la Javiera Isabel. En el comité del ocio. El capítulo 77, la gente no lo sabe, pero Javiera Isabel en este momento está bailando.
Es una coreografía.
Sí, no los pasos de Rick James en Super Freak, sino que los pasos que, de baile del número final de la película que nos convoca hoy, que es Little Miss Sunshine, Rihanna, Where You At, como cantará el Jay-Z. ¿Cómo estás, Javier Isabel?
Bien, ¿y tú, Leonardo? ¿Cómo estás?
Fantástico, estoy en el campo. Me he dedicado a amar en el campo, como cantará Tele Radio Donoso. Y soy muy feliz. Te veo, debo ser un poco mayor.
Sí, estoy un año más vieja.
¿Un año más? ¿Qué se va? ¿Cuántos han ido ya?
Se han ido 37.
¿Y cómo estuvo tu celebración de 37?
Bien, estuvo tranquila igual, porque bueno, mi consorte está de cumpleaños un año, o sea, un año antes que yo, un día antes que yo.
¿Qué?
No está, puta, perdón, es que es muy temprano, todavía estoy medio dormida. Pues me voy a tomar un solo café. Bueno, pero de un domingo.
No sé qué siento. Oye, yo también tengo una cara de sueño, tengo unas patas de gallo. Que igual se me están quedando como producto de los cuarenta y tantos. Estoy envejeciendo acá. ¿Me sí. doy cuenta?
Ah, yo también. De hecho, ayer me vi la ojera y dije, esto lo voy a solucionar con.
Que esto no tiene solución. No, pero igual, pero tú siempre tenías esas ojeras por la forma de tus ojos. Yo me acuerdo cuando eras más joven. Sí, no es de edad.
Pero creo que podría tenerla un poco menos, ¿cachai? Como voy a hablar con la dermatóloga a ver qué se puede hacer.
Se viene, porque he sabido que uno de tus regalos de celebración son...
Ah, sí, me voy a poner Botox. Sí. Lo puedo decir públicamente, no tengo ningún problema.
Lo dijiste en un capítulo arriba, así que no importa.
Oye, voy a seguirlo diciendo públicamente.
Estoy muy impresionado por el estado de mi cutis. Me parezco como a Luke al final del Imperio Contraataca, cuando está todo cagado.
Sí, es que ya ahí chocó, básicamente. Fuera, o sea, de cámara.
Y le habían cortado la mano. Y como que
le habían pasado cosas. Bueno, pues estuve cumple, pero estuvo tranqui porque nos tocó mitad de semana, martes y miércoles. Entonces, nada, como que compré una tortita para hacerle a la casa que todavía me dura, así estoy comiendo ahora desayuno. Y nada, salimos a comer un restaurante francés muy rico. Lo recomiendo, nos atendieron muy bien y no caro, weón. Yo pensé que la voy a salir carísima. Es el Le Bistro que queda en Lyon.
Ya, perfecto.
Lo habíamos hablado en el YouTube, bueno, súper bien, ¿cachai? Habían caleta de como opciones vegetarianas, ¿cachai? Uh-huh. También, como y buenas, como ricas, así que, y veganas, inclusive. Yo no soy vegana, pero inclusive habían weas veganas, ¿cachai? Así que el trago bacán, me traje un ramazote y cuando lo probé dije, tiene sabor a prosecco, eso, dije, como porque...
Oh, se me calentó lo sí. Fue lo primero que
tomé dos, de hecho, pero... Ya. Pero es que uno no es ninguno, pero bien. No, y el día de mi cumpleaños me junté con Leonardo, que estaba justo acá en Santiago de los Chiles.
Rápidamente fue así.
Y fuimos también a otro Le Bistro, pero Le Bistro Viet, a comer comida vietnamita.
Siempre colonizados, sí. Nunca colonizadores. Donde también te tomaste dos ramos a ti, si no me falla la memoria.
Sí, pues también. Pero sí, estaban buenos.
Estás como replicando rico. La experiencia de la noche anterior. El Le Bistro Vietnam no es tan barato, debo decir, pero está rico.
No.
Igual
pero los platos no son tan caros.
No sé. ¿Será que tomamos mucho? No, tampoco tomamos tanto.
No,
igual
sí, tomamos dos cada uno. Igual hicimos... Y además pedimos dos postres y dos cafés, ¿cachai? Sí. Y pedimos un aperitivo como un...
El café no lo íbamos a compartir, Javier.
Ah, no, claramente. Pero me refiero que, claro, pedimos
a hartas cosas. Aparte, cuando uno va a un restaurante de comida, por ejemplo, vietnamita, que yo nunca había ido, debo decir... la comida vietnamita existía en mi cabeza como referente de la canción Restaurante de los Tres, que repetía las páginas amarillas el sector de comidas. Por ende, en Chile ha habido comida vietnamita desde hace mucho tiempo. Y cuando uno va a un lugar así, tiene que sacar el jugo a la carta y comer weas que no come habitualmente, ¿cachai?
Claro,
o una creme brûlée si uno está de cumpleaños, porque es tu cumpleaños y tú puedes hacer lo que tú quieras.
Sí, es que creme brûlée yo comería todos los días, pero bueno. Y recibí un regalo bacán que llegó ayer, como atrasado, que quiero comentarlo, que bueno, cuando lo abrí en el, porque justo le digo al misterio, lo abrimos en la conserjería, y el conserje estaba como diciendo que el conserje también está ayer de cumpleaños, miren la weá.
¿Y por qué lo vieron en la conserjería? ¿No puedes aguantarte llegar a tu edificio? O sea, a tu apartamento.
El Cristian dijo, no, a ver, yo dije, ¿qué weá te compraste? Porque como que nos habíamos contado todo lo que nos habíamos comprado para el Cyber. Me compré esto, ¿para esto?
¿Cyber?
Entonces dije como.
¿Qué? ¿Hubo Cyber?
Que es nuestro segundo tema. Y me dijo como que estaba callado y lo abría nomás. Y dije, ¿qué juega se habrá comprado? Porque sonaban como unos como tarugos. Y dije, ¿qué compró? Y resulta que era para mí el regalo, po. Es un que un amigo en Valparaíso tenía, Es una weá que tú pegas en tu pared como un fierro que tiene una palanca para que tú puedas apretar las latas, ¿cachai? Entonces ponís la lata y la apretáis y te queda así como apretada como cuando pisáis una lata con el pie, ¿cachai? Pero lo hacís con una palanca, ¿cachai? Dentro de un tubo que va. Y yo vi esa weá que
una weá que satisface cuántas de tus necesidades y manías.
Todas. Porque, y ahí dije, porque yo soy como si Martha Stewart hubiera tenido una hija con Marie Kondo, ¿cachai? Eso soy yo. Entonces, esta weá satisface todas mis necesidades, ¿cachai? Entonces,
sí, me doy cuenta. Weá, no lo pongo en tu baja, Javier. No lo siempre más.
Estaba muy contenta, ¿cachai? Así como, concha tu madre, esta weá, ¿cachai? Así como, y el conserje como, no entiendo, es una weá para apretar latas, ¿cachai? Así como.
Claro, el señor, ¿acaso no tiene pie, señora? ¿Acaso no tiene pata?
Claro, pero, no, bacán. Yeah. Así que ahora tengo que comprar unos tarugos porque como tiene que ir con, muy apretado porque tú ejercís peso con la weá, ¿cachai? Entonces tengo que ir a comprar unos tarugos especiales en la ferretería para que lo instalen.
Pero... ¿Para que lo instalen tu marido?
Sí, no, esa weá, ni cagando. Yeah. Así que no, bien.
Está bien, esas son las cosas que unen a la familia transversalmente, como comprar una weá que requiere tarugos y taladro y que después te lleve a ti a hacer orden y reciclado.
Claro, así que yo eso sí pedí fotos de los tarugos esta vez, porque si no tengo que llegar especiales. A explicar el coso al coso, ¿cachai? Y no quiero hacer el ridículo de nuevo. Entonces, una fotito de los tarugos y yo
¿desnudo?
Puedo ir a comprar.
¿Desnudos?
Sí, los tarugos tienen que ir desnudos, sí, sí. Para poderlos comprar bien.
O que
sí.
Los tarugos son como el abrigo del perno, en verdad.
Ah, es que tengo que comprar los dos, el tarugo y el perno.
Ah, ya, veo. La criatura y su abrigo. Oye, ¿y Cyber? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? No sé.
Fue el último Cyber del año. Si te has comprado en el Cyber.
Nunca he comprado nada en el Cyber. Trabajaba, pero, tenía una novia que trabajaba en eso. Entonces,
Cyber también cuando estaba ahí, de Vietnam. Con la librería también habían tenido
Cyber. Ah, hacíamos, sí, pero también era así, pero era un poco... Sí, pero nunca he comprado. Nunca he sido mucho... No soy muy fanático del Cyber también, ¿verdad?
¿Vendían más en el Cyber en la librería?
Pues, más o menos. Igual la gente preguntaba más. Y es como, reconcha de tu madre, si podéis comprar todo el año, ¿por qué tenéis con la weá ahora tan rata, los culiados? Tan rata. Ay, Dios.
Así soy yo.
No nuestros lectores amables de siempre, porque la gente que compraba siempre, que no son mis lectores, fue, compraban regularmente, nos compraban una vez al mes, se compraban libros al mes. Y esa gente me interesaba. A mí, ay, esto no me puede tener un descuento, no van a participar. Y bueno, gente que no había visto en tu vida, no van a participar del Cyber, estado esperando. Yo entiendo, pero. Entiendo que la plata es poca, pero el tema de los descuentos y siempre me ha generado un poquito de recelo, la verdad. Pero cuéntame, ¿qué te compraste tú?
Mira, nosotros hicimos tres compras conjuntas, que son compras para la casa, que hicimos a medias. Compramos un colchón, porque nuestro colchón ya, bueno, no estamos durmiendo con un resorte, y tú sabes que tienen vida útil.
Y sí, y aparte que el colchón, cuando uno vive en pareja, no solo soporta el dormir.
Claro. No entraremos en esos detalles, pero la weá es que había que comprar un colchón nomás. Como... Bien, igual duró.
El anterior lo hicimos parir.
Lo igual duró.
¿Cuánto te duró? Como... ¿Te mudaste con ese colchón allá? Sí, me imagino.
Sí.
Ya. Bueno, igual tampoco llevé tanto tiempo, no sé. ¿Cómo se llama?
¿7 años? Ponte tú.
¿Te mudaste a los 30?
¿7, 8 años?
Sí, no sé. Ya, bueno, bien.
¿Es como un colchón o no? Sí, ¿cierto?
Sí, depende del tipo de colchón, pero sí, no es malo.
O sea, más de una década un colchón no dura.
Hay colchones, hay colchones. A ver, déjame que te hable de... No, hay una marca de colchón. Sí, un buen colchón te puede durar 12 años, pero tiene que ser muy especial y vale... No sé si vale la pena, la verdad.
Claro, pero son muy caros, weón. Y al final igual los tenés que cambiar. Bueno, pero compramos un colchón. Con unas almohadas.
¿Y dormir en el piso de los japoneses? ¿No? ¿No es una opción?
No, porque todavía tenemos el otro. Pues. De hecho, nos va a llegar recién creo que la próxima semana, ¿cachai? Como... Porque igual los despachos del Cyber se van demorando. Como que hay guas que tienen al toque y hay guas que tienen 15 días.
Más que la
tucha
madre. Otro reclamo del maldito Cyber. Que hubo como Black Friday cuando yo estaba allá y yo te quería regalar una cosita, amiga mía. Te iba a regalar un... Ya lo voy a contar porque esto no va a pasar. Tenía dos regalos para ti. Uno estaba fuera de prensa, que lo mencioné en un comité anterior y cuando lo fui a comprar fue... Oh, no está, dije, fiero ya. No importa, porque voy a invitar a Javier a un restaurante citadino. Pero entre medio había como una lámina... Encontré por casualidad, porque me lo recomendaron, una lámina autoadhesiva de alta calidad. Es que justo salía Serena haciendo como... No. Con la cara de tomes un tecito, con el vestido y todo. Y dije, oh, esto es un... Lo pedí al llegar a Santiago, lo pedí el jueves, y me dijeron el viernes, pero es que como es Black Friday, como que no, capaz que no está listo. Bueno, me escribieron cuando me venía a Punta Arenas para decirme, lo estamos preparando. Una semana después, ¿cómo posible? Así que lo están preparando, lo tengo que ir a buscar la próxima vez que esté en Santiago, que va a ser para Navidad.
Ah, bueno, aviso. Pero sí, pues va a ser pronto. Sí. Pero ahí nos tomamos un tecito vivo.
Ah, bueno, no, sabía que no iba a dejarlo pasar. Pero bueno, no, cuéntame, pero, ¿cuál fue tu otra compra?
Bueno, compramos el colchón, un juego de ollas, muy bonito en el volcán, y una air fryer. Estoy muy feliz.
Ah, ¿no tenía air fryer? Pensé que...
No, bueno, no tenía. Y siempre decía, ay, me compré una Stressive, Y ahora me compré una, todavía no llega, pero bueno, estoy así contenta, viva, a gastar plata, conchudo. Estoy así, que viva el capitalismo.
Espero que me recibas con papitas, mínimo.
No, igual me han dicho que mi vida va a cambiar, ¿cachai? Pero lo bueno del air fryer es que puedes freír falsamente, como que echáis dos gotitas de aceite y como que fríe con el aire, pues. Y esa es la, por eso se llama
air fryer. La casualidad.
Y esas fueron las compras conjuntas.
Veo. Y vamos a las individuales. Vamos a lo inútil.
Fui muy sabia. Compré libros en Busca Libre de regalos de Navidad. Porque había libros muy baratos. Yo sé que tú odias Busca Libre porque era tu competencia en un minuto y imposible competir con esos buenos. Pero dije, ¿y si le regalo a mi sobrina chica? ¿Cachai? Como ya con la grande no me resultó, pero a lo mejor en la segunda resulta, le regalo libros. Porque igual a mi sobrina más grande le he regalado libros. No salió particularmente. Sí, no, pero le pregunté, por ejemplo, a sus papás. Y es como, puta, no le he regalado Harry Potter, los que ella quería, pues, ¿cachai? Como porque estaba leyendo los Harry Potter. Bueno, al principio se los regalé sin que quisiera, pero después enganchó y le seguí regalando el otro. Esto de...
El principio de la droga. ¿La primera es gratis?
Le regalé también una de un, que no me acuerdo, pero una saga que ella quería, como una wea media así como novela romántica adolescente, que hace un año. Y también estos del que son esta novela gráfica, que ahora Heartstopper, como...
Ah, sí, son bonitos.
De la Alice Osman, sí, son bonitos, le regalé un par también, porque tenía, entonces pregunto cuáles tiene, y yo le regalo los que le faltan, y así. Y cuando chica le regalé libros, álbumes, ¿cachai? De aquí a los 5 años, ¿cachai? Yeah. Y ahora dije, si le regalo unos libros, álbumes a mi sobrina, para empezar a armarle una biblioteca, ¿cachai? Como segundo intento fomento lector, y me metí a Busca Libre, y bueno, los precios eran de la perra, onda, libros, álbum de 18 lucas en 2008, no estoy jugando, el Fondo Cultura Económica era una hueá que yo dije 70% descuento, y dije, bueno, onda, con el mismo precio que me sale uno, le puedo comprar 6, ¿cachai? Porque estaba muy barato, a 3 lucas, 4 lucas, ¿cachai? Como...
Ay, esos culiados, ¿cómo lo hacen para sostener esos precios insostenibles? Esa hueá, ni el envío te sale eso, weón.
Entonces
ojalá
dije,
se queme Busca Libre, conchetumadre. Ojalá arda, weón. Eso dije, bueno, fomento lector presenta.
Voy a aprovechar y le compro estos libros. Me aproveché a comprar uno yo también, del monito, de ¿cómo se llama? De
Aristóteles. Brown,
de Aristóteles. Me compré, dije, oh, está barato, me regalé también uno, pero yo también tengo un par de libros álbumes, porque bueno, hay libros álbumes que francamente son hermosos. Como
¿cuál monkey te compraste?
Me compré el típico, el del que viaja. El, ¿cómo se llama el mono de Antonio?
Perdón. Pensé que estaba hablando del Monkey, que es de Dieter no sé cuánto, que es un cuento alemán.
No. Me compré... O sea, de Anthony Brown tengo algunos. Tengo el de Hansel y Gretel, que es precioso, que lo tengo autografiado por el autor. Tengo otro que es como de Mi Papá y Yo, que también es de Anthony Brown. Tengo como 3, ¿cachai? Y tengo la increíble historia del niño come libros, porque, bueno, me encanta. Uh-huh. Y tengo algunos pocos. Y ahí dije, voy a aprovechar de comprarme otro más, ¿cachai? Uh-huh.
Porque quieres hacer el pescado.
Y de hecho, uno que le llegó a mi sobrina, dije como, creo que este parece que voy a dejar para mí. Como que ya le compré suficiente, chico, ¿cachai? Onda, como que me dejé dos. Y ahí me iluminé y dije, bueno, le voy a comprar libros a todos para la Navidad. Porque estaba muy barato, entonces, y así me salgo del cacho todos los regalos de Navidad ahora. Entonces, le compré uno a mi tía, le compré, y como libro, igual seleccionados como para la persona, ¿cachai? Como esta hueá no la van a escuchar mis papás, así que lo puedo decir, no sé, ponte todo, mi mamá le compré, como de fanática de la moda, le compré una hueá como de Coco Chanel, ¿cachai? Como de la historia de Coco Chanel, a mi papá le compré una hueá como está obsesionado con los gatos, como un libro de Tachen de gatos, ¿cachai? Puras fotos de gatos, ¿cachai? Así como, no sé, a mí, y así. ¿Cachai? Como a cada uno le regalé como un libro distinto, ¿cachai? Entonces, y ahí ya me llegaron casi todos, los otros llegan esta semana, ¿cachai? Y salí el cacho de la guapo, ¿cachai?
Muy bien, te felicito.
Rápidamente.
Hoy, de hecho,
y
hoy...
me compré, y lo último que me compré dos jeans.
Ya, y una polera.
Dos jeans, el Levi's, ¿no? El Levi's me compré porque estaban también con Black Friday, con Cyber, y compré unas hueas para la casa, como unas repisas y unas hueas como un...
Para
poner más weas, porque tengo poca wea en la casa. Y para poner una revisa en la pieza. Y también una como especie de repisa en el baño, que tenemos como el baño como con unas huevas meas, como que hemos comprado un tipo de repisa así como media envejecida en un local y nos faltaba la otra repisa. Y dije, oh, la voy a comprar ahora porque están con 30% de descuento, ¿cachai? Entonces completé el juego que me faltaba en el baño, ¿cachai? Y esas fueron mis compras del sello. Estoy muy contenta. ¡Ah! Y lo último, se me había olvidado. Me compré crema también, porque estaban también rebaja, como el bloqueador Avene, todas esas weas, como la Poche Rosé,
La
porque las
Roche-Posay,
farmacias
bueno,
se
que
van.
dice
Esa wea. Esa wea, porque estaban en descuento en la farmacia, ¿cachai?
una vez, hace
Como.
poco me dijiste que te reíais de tu marido cada vez que pronunciaban algo mal. Él se reía de ti cada vez que pronunciaba un nombre mal, weón. Yo
No,
tengo una lista de cuando decís un nombre
yo.
comiendo las
Yo.
vocales que es
No, yo
enorme.
creo que no, weón. No, yo creo que ni se da cuenta. O no me molesta porque es mejor persona que yo.
Yo creo que eso. Voy a apostar por eso. Oye, a propósito de tus libros, hoy es mi día de hacer mi encargo navideño de Amazon. Le voy a apostar a All Fours de la Miranda July, que todo el mundo dice, oh, que es el libro del año. Puta, creo que me voy a comprar uno que se llama John de. ¿Cómo se llama este cabrón? Que lo recomienda el Salmón Rushdie. Que se llama James de Percival Everett. Y estoy entre si comprarme o no las memorias que escribió Rushdie después de que le apuñalaron el ojo. Porque, puta, porque me gusta leer todo lo que el weón escribe, la verdad, y me imagino que mal no va a salir, pero no sé, de repente digo, ¿va a ser muy preachy o no? No sé. Y hay un libro que se llama Forest of Noise, de un poeta árabe que se llama Mosab Abu Toha, como la Carolina Toha, que no sé si, que por un lado, no sé si comprar, no sé para qué insisto en comprar poesía, y de repente digo, ay, quiero leer más sobre, como bueno, tiene mucho que ver con el conflicto árabe-israelí, y con el genocidio israelí ahora en Gaza en estos meses, y como digo, no sé si quiero unirme a esa causa, pero quizá quiero leer buena poesía, no sé.
Oye, ¿y el
Pero eso.
Nobel último lo he leído?
A la novela última, no la he leído, porque uno nunca ha leído el novela, y está
No,
bien,
po.
como, me he reconciliado con esa idea, que el novela es una herramienta de promoción, ¿cachai? Como que de propaganda
Sí, yo
de alguien
también.
que uno no conoce, no hay para qué decir como, ay, que se lo dan a alguien que uno no conoce, está bien que se lo den a alguien que uno no conoce.
Porque ahora como que me han salido hartos como amigos en como en la story de Instagram, como todos subiendo, por fin me llegó y como dos libros de ella, ¿cachai? Así como que para leerla, no sé qué,
Sí,
entonces.
nunca, no, nunca corrí a leer el último novela. Ah, bueno, igual me leí la muchacha francesa que lo conoce como 2 o 3 años, la señora que
Sí, no,
escribe.
pero era yo una señora más mayor.
Sí, bueno, una
Sí, no
señora.
era como una muchacha.
Es que yo le digo
Bueno,
muchacha.
igual todos son medio viejos, igual
Yo
los
le
que
digo
lo
a
ganan.
todos muchachos. Sí, porque el Nobel te lo dan
Sí.
como reconocimiento a la carrera, no te lo pueden dar porque. Antes de. No, no, el Nobel es infunable porque. Bueno, salvo los que eran funados toda la vida. Porque no te lo dan a los 20 años, no te lo dan a los 30 años, ¿cachai? Te pueden
No, pues.
empezar a postular a los 40 y tantos, 50 y tantos, sabiendo que quizás te lo darán 2 décadas más. Aló, Murakami, no te lo darán nunca.
No, y la Murakami ya no se lo dieron. Es como Nicanor Parra,
Bueno,
Murakami.
pero sí, un poquito así. Bueno, Bob Dylan era lo mismo y terminaron dándoselo, quizás en el peor momento, yo se lo habría dado antes. Pero
Sí, a Bob
bueno.
Dylan ya se lo dieron como cuando a DiCaprio le dieron el premio Oscar por la weá del oso. Muy como ya, weón, toma tu weá. Como que fue
O
muy así igual,
Russell
¿no?
Crowe por Gladiador en vez de.
No, pero ahí está bien, weón. Sí, ya tuvimos
Sí,
esta discusión,
grabamos un
ya
podcast al
tuvimos.
respecto. Sí, pero sí, así que estoy eso. Quiero ponerme al día con los libros del año porque he estado leyendo mucho manga y muchas cosas. Pero parece, igual esto es como la confluencia de las cosas. Como justo el New Yorker habló mucho de All Fours de la Miranda July y me salió un reel en que Bill Nighy, amigo del comité de toda la vida, hablaba. Hacía como un chistecito para la BBC en que respondía como preguntas de amor, porque Bill Nighy te puede dar consejos de cualquier cosa. Sea en su voz de ¿cómo se llama? De Love Actually o en, no sé, o la de los viajes en el tiempo, que también hace un buen papá. Y también o sea, lo primero que recomiendo es vaya a leer All Fours, On All Fours de la Miranda July. Así que voy a ir por ello, sí o sí. Y eso, pero así con mi año en libros, Javier Isabel. ¿Cómo ha estado tu año en otros aspectos de la vida? Como que.
Ah, me salió el Spotify Wrapped, de hecho,
Sí,
que
pues.
también lo, bueno,
Es que salió el día de
quiero.
tu cumpleaños, salió, creo, porque lo comentamos,
Sí, ¿o no?
lo hicimos en
Sí,
vivo.
salió
Sí.
como en la mañana o el día o en la noche anterior, una o así, pero fue como
Sí.
muy ahí.
Yo quería grabar unas cápsulas para el comité, pero bueno, no pasó.
¿Cómo se puede? No, pues si grabamos unas cápsulas para el comité, pues.
O sea, sí, pero grabamos las cápsulas en que salías hablando tú. Si fueran unas cápsulas de verdad, habríamos salido los dos.
Ah, verdad, perdón, no atiné. Ya, pero igual me la podéis mandar y la subimos.
Perdón, no atiné, es mi frase típica de los 15 hasta los 20.
Ya, mira, en mi Spotify Wrap, quiero decir, partamos por los, ¿cómo se llama? Por lo que nos convoca, que son los podcasts, ¿cachai?
¿Cuál fue tu podcast número uno escuchado este año?
Este, pues, mierda, el Comité del Ocio, yo lo sé como todo en este cartón.
Te felicito. Mi podcast, a ver, oye, que le... ¿Para qué me atacáis? Escucho la wea 3 veces, pero nadie se entera. Me llegaron pantallazos de Spotify de gente que lo tenían en segundo, primero, tercero, pero sí.
Parece Oye, que... pero mando esos pantallazos para compartirlos.
¿Para qué? No, si los voy a subir en julio del 2026, güey.
No, si los voy a subir ahora, me voy a poner al día. Yo escuché, hoy día voy a hacer un post del comité. Ya,
¿De la película que vimos en...? Febrero.
Pero no, que mira, voy a hacer un post y voy a hacer uno por día de aquí en adelante. Entonces, de aquí a final de año ya vamos a estar al día.
Javier, yo te quiero mucho, así tal y como eres. No tienes para qué decirme estas mentiras que me las he dicho a lo largo del año repetidas.
No, hoy día sí que es verdad. Bueno, la wea es que...
Quiero decir algo, escuchas del comité, este podcast va a salir el lunes, así que si usted nos sigue en Instagram ya tiene que haber habido por lo menos 2 posts o uno, el del domingo que Javier ha prometido.
Dos posts, el del domingo y el del lunes, mierda. Yeah. Van a estar los dos. Si no, yo renuncio al comité.
Me preparo para hacerlo. Y mira,
yo escuché 28.854 minutos de podcast este año.
Guándola.
Y mi tema favorito fue arte. Arte y copuchas un poco.
Bueno, yo escuché un poquito menos que tú. Escuché 12.751 minutos. Y mi tema favorito fue comedia.
Comedia.
Tú eres arte y yo soy comedia.
¿Acaso la comedia del arte?
La comedia del arte combinada, sí, como Punch and Judy, nos vamos a agarrar a golpes, sin duda. Como...
Bueno, y de mi top de podcast está primero el Comité del Ocio, segundo el Gossip, tercero 365 películas.
Ah, ahí está tu arte.
Ahí está mi arte. El cuarto, Amica Fan Club, que hablan también sobre películas, se llama así, pero es como un podcast donde hablan como de... lo que tú eres fan, ¿cachai? Entonces puede ser como, soy fan de los musicales, soy fan, un poco igual parecido a la lógica que tenemos nosotros, como en algunas cosas, como, pero claro, está la lógica de que solo se habla de cosas que te gustan, porque es como soy fan de la lucha libre, ¿cachai? Como
y no de Shinji Kiro Kyonen, por ejemplo.
Exacto, y quinto, Clase Básica, que es como un podcast como, también medio de farándula, pero es como de farándula más como... Por ejemplo, todo lo que sea el caso de Puff Daddy lo supe por este podcast, ¿cachai? Porque, bueno, como que invitaron una abogada y la abogada dijo, mira, este recurso así, como igual es un podcast que se toma la wea como...
Está todo en español, ¿no? ¿Los 5?
Son... Sí, Juan, pero súper raro porque, ¿cachai? Y ahí concuerdo con lo que tú decías y ahora ponte tú en diciembre, en noviembre, y por eso yo digo que estos weones deben en realidad tomar hasta el 15 de noviembre o algo, porque según yo en octubre y noviembre... Estaba escuchando, Caleta, ese podcast de como Sounds Like a Cult, como que suena como un culto, que yo lo había recomendado y me he escuchado, weón, fácil 25 capítulos y la weá no salió, ¿cachai? Entonces como, no sé si será por la cantidad, no sé si es que tomarán la métrica, solo los minutos o la constancia, porque por ejemplo,
del comité han salido más de 25 capítulos y duran 2 horas, entonces por ahí yo creo que igual te va, es fácil.
¿Cachai? Entonces, claro, este otro es más corto, duran 35 minutos y estos otros podcasts son de más de una hora, no sé si será eso, ¿cachai? Pero como, claro, me pareció extraño porque yo pensé que ese podcast me iba a salir en la lista, ¿cachai? Sí. ¿Cuáles son los tuyos?
El mío, el número uno es The Rest is Football, de que he hablado, que lo conduce Gary Lineker, goleador del Mundial del 86, con Alan Shearer y Micah Richards. Me hace bien escuchar gente que habla de fútbol sin toxicidad, weón, como que... Oh. Tan acostumbrado tan saturado por el medio local chileno y sudamericano, que están de buenos alumbrados, que dicen, weá, solamente como para impactar. Escuchar gente que habla tranquilo y le muestra amor a la pelotita me hace mucho, mucho bien. El segundo es Charlas en un Pueblo Fantasma, que también mi tesis de Spotify es por eso, porque lo escuché mucho entre diciembre y enero de este año. Y después no lo escuchaba tanto porque... cambiaron un poco la rutina, la caminata que yo daba escuchando este podcast, ya no lo hago.
Es bueno ese podcast, me lo escucho.
Sí, me gusta bastante. ¿Quién es quién? Yo creo que tú serías como el Edo Caroe, yo sería como el otro.
Todo el rato yo soy Edo Caroe en esta dupla.
yo sé que somos comedia y arte. El número 3, Office Ladies, el podcast de The Office, que lo he escuchado menos este año, no sé por qué se pegó una subida y apareció tanto. El cuarto es WTF, What the Fuck, con Mark Maron, que es mi podcast emblema, es el primer podcast que empecé a escuchar y es como el abuelo. ¿Cómo se llama el abuelo de Heidi?
Abuelo.
Y punto. No tenía. Sí. Bueno, es como el abuelo de Heidi de los podcasts. Y el último, How Did This Get Made, que me encanta, que toman una película mala como una película de sándwich y la analizan en tono comedia. Me encanta. Siento veces.
¿Acaso el comité?
Yo creo que el podcast que yo quiero que el comité sea y que no lo logro, porque siempre topamos. Siempre eso no me parecen los estudios formales. Pero ese es mi podcast. Y en la música.
La música, ¿verdad?
Sí. Mi sorpresa fue que me salió. Y yo nunca soy de publicar mucho estas weas al tiro, pero era un poco de lata. Pero. Me salió como artista Edward Elgar, como mi artista número uno, el compositor de fines del siglo XVIII, principios fines del XIX, principios del XX, el compositor inglés, conocido por pompa y circunstancias, sobre todo la música de las grabaciones, pero me salió como esta fuerte, me dio tanta risa, me esperaba que me saliera algo ochentero, no una weá desde 1880. Es que escuché mucho las variaciones de Nimrod durante el diciembre y enero del año pasado. Como que estaba en una pega y necesitaba como concentrarme y ponía las variaciones de Nimrod una y otra y otra y otra vez. Eso era solo para la concentración. El piano está representado por Ravel, que me salió con mis dos canciones favoritas, que son la misma. Son dos versiones de...
Y eres parte del 0.001% de su escucha a nivel
planetario. 0.005. Cacha la verdad.
Ya.
Por ende, siempre hay alguien que está más cagado. Por ende, como que a lo mejor la familia de Ravel la pone en repetición para agarrar
royalty. Probablemente.
Sí. ¿Y tú cuál fue tu artista?
Lana del Rey. Formo parte del 3% a nivel mundial que la escucha.
Vaya. Igual es harto. Porque Lana del Rey es harto, es bastante más popular que Edward. Sí. En un momento me acuerdo que no... Bueno, lo que habría sido una gran foto, pero nos faltaba un tercer dispositivo, fue cuando estábamos en tu cumpleaños, o sea, almorzando, y teníamos como al lado las fotos en blanco y negro de papá y mamá, que eran Elgar y Lana del Rey.
Sí, puta, que nos faltó alguien que lo tomara. Pero mira, puta, este año igual no pude conseguir porque me gustaría que un año todas mis top artists sean como artistas pop, mujeres, ¿cachai?
Uh-huh. ¿Y ahí qué le fueron tus
artistas? Este año igual estuve cerca, la primera fue Lana del Rey, uh-huh. La segunda fue Fito Páez, que fue un poco como porque me puse a escuchar el loop igual en un momento, como que me emocioné.
¡Caché! Teníais dos canciones en tu top 5 del Fito.
Pero son del mismo álbum, caché, que son de este álbum que hizo el año pasado, caché, que encuentro un muy buen álbum, que es en vivo con Collab, caché, que invita a Lali y como artistas como argentinos, como nuevos, y hace una reversión de todas sus canciones, como con... Huevan artistas así como que tienen 20 años, ¿cachai? Como, de hecho está, no sé, ponte tú, como la amiga.
Artistas que no habían nacido cuando salió El Amor Después del Amor.
No, pues de hecho está esta huevona que es como la Nicki Nicole, ¿cachai? Como que es trapera, ¿cachai? Como que tiene una versión de una canción de Fito que es La Raja, ¿cachai? Y obviamente llegando a un punto intermedio donde Fito no compromete que la canción sea trap, pero como que le pone otro acorde, y como que dije, oh, qué bueno este disco, como que me gustó las mezclas, y me pegué, yo creo que por esa wall culiao se me coló al Spotify. Y después tengo Charlie XCX, Dua Lipa y Taylor Swift, ¿cachai? Entonces como, pero siempre he querido tener un año completo de puras mujeres pop, ¿cachai? Y no, todavía no lo logro conseguir.
Es un bonito desafío.
¿El tuyo, cuáles fueron tus 5 más escuchados?
¿Artistas?
¿Sí?
Primero, Edward Elgar, el ya citado. Segundo, la Sinfónica de la BBC. ¿Quién es esta persona que escucha Spotify? No soy yo. Tercero fue Nobuo Uematsu, que compone bandas sonoras sobre todo para juegos como la serie de los Final Fantasy, lo cual se súper explica. El número 4 fue Nekritoki, que fue esta banda japonesa que compone, entre otras cosas, la cortina principal del Comité del Ocio. Y el 5, Leonard Bernstein. No sé qué wea escuché en que Bernstein componía, porque no tiene nada que ver con la película de Bradley Cooper ni nada, sino como que es por probablemente alguna de las cosas, piezas clásicas que escuché, está dirigida por él. Creo que publiqué esta vez tanto mis resultados de Spotify porque siento que me representa súper poco. En canciones me dijiste que la tuya, la primera era
La Noia.
¿Y el top 5?
Mi canción más escuchada fue La Noia, de Angelina Mango, con un featuring de Álvaro de Luna. ¿Quién es Angelina Mango? Angelina Mango es una cantante italiana que fue la representante de Italia este año en Eurovisión con La Noia. y entré a la pasta de Eurovisión.
¿Este año? ¿Fue tu año de que este año?
Weón, culpa a mi amigo Javier Alvarado, porque él me metió en esta droga culiada de la cual no puedo salir. Y el otro día tocaron una canción cuando fui a bailar a Pagano, que está en mi lista de las 5 más escuchadas. Y cuando empezó a sonar la weá, yo me volví loca, conchetumare. Y era la única weá en Pagano loca hasta que miré a mi izquierda y había otro gay, igual que de loca que yo. Y los dos nos mirábamos como... Y yo dije, ah, ya, este es un gay Eurovisión, ¿cachai? Porque claramente, onda, imposible que no.
Era un gay local, no un gay europeo.
Era un gay local, claro, pero en el fondo como un gay que veía Eurovisión, ¿cachai? Que de hecho el Javier me contaba como que, bueno, Eurovisión lo sostiene el mundo gay, ¿cachai? Como es una hueá impresionante.
Y el mundo europeo, ojo, yo, todos los europeos que conozco, todos ven Eurovisión. Todos, así transversalmente, gente con distintos grados de educación. Bueno, sí, la verdad, no, curiosamente, me faltan amigos gays europeos.
Pero, por ejemplo, todos los que ven Eurovisión fuera de Europa, como son todos de la comunidad, ¿cachai? Como que hay una un bueno, importante. Entonces, tengo primero La Novia, tengo después Dos Días en la Vida, de Fito Páez, que es este feat que yo digo con Lali y Nicki Nicole. Tengo tercero Videogames, de Lana del Rey.
Muy bien.
Cuarto, El Amor Después del Amor, de Fito Páez, en este disco de la EADA 992-23, que es el que sacó el año pasado.
Pero quinto, ¿con quién es? ¿Con quién hace El Amor Después del Amor? ¿Esa versión que no escuchaste?
No, esa versión la hace sola, ¿cachai? Como él sola, pero es más acústica, es como unplugged, ¿cachai? Como, como él, esa es la, porque El Amor Después esa la tiene que hacer sola. Porque es tú hablando del amor después de todo, ¿cachai?
Sí.
Y Zorra, de Nebulosa. Muy bien. Que esta es la que sonó, ¿cómo se llama? Cuando estaban paganos. Soy una zorra, que es una señora, weón, estiradísima en Botox, concha tu madre, como de 60 años, que dice como, que ni canta, weón, como que mueve la boca, y tiene como un par de, como, vedetos, ¿cachai? Como muy gay, como en una especie de corsés, como haciendo una, ay, weón, es maravilloso.
Y ella, perdón, ¿ella fue la representante italiana este año?
De España, no, de España. Nebulosa fue de España. Como, vamos a poner después de cierre en un breve, ay, qué weón, la canción es maravillosa, espérate, la voy a buscar para ver. Espérate. Zorra Nebulosa. No, es que espera, es que es muy, muy buena. Zorra. Acá está. No, sí, no me va a aparecer al tiro.
Ah, bueno. Fashion. Gay Wives.
No, si es muy gay, todo mal.
¿Te acordáis del capítulo de Community en que.
Ay, dicen que estoy solo una zorra.
¿Te acordáis del capítulo de Community en que. Pierce descubre que sus toallas, las toallas que hace su la familia, su negocio familiar, tiene como es como hit en el mundo gay y empieza como a marketearlo? Bueno, la música es la misma. Es el mismo, bro.
Lo sé.
Pero
esta es mi naturaleza. Cambiar por ti. Me da pereza esa palabra.
Sí, obvio.
Estoy en un buen momento. Yo creo que por esa era como más un mantra que una canción.
Me da la sensación de que la canta como Ana Torroja, pero versión cabeza de Futurama. Que está así como en una
vez flotando. Bueno, es muy así. Es que además es como un muñeco de cera, weón. Es que. Oh, no, madre. No, pero. Bien, bien. No, estoy contenta con
responder. Mis cinco canciones de este año fueron. La primera y la tercera son la misma. Que son Le Jardin Frédéric, que es una pieza de Ravel de piano que estaba aprendiendo con ardor o ardosamente, ¿no? Bueno, no me olvidé el español, pero que ha sido bien sufrida. La primera la versión que tengo, la primera es donde es de Call Me By Your Name, que en algún momento la toca el joven Timothy. La segunda es The Roost, que es una canción que salió en un juego, que también estaba tocando en el piano, que es una canción que me recuerda mucho a mi gato Cimbelino. La tercera, ya dije que era la Jardin Frédéric. La cuatro, por eso, de nuevo diciembre, porque es Bloom de Negri Toki, que es la canción con la que abre el anime de Scott Pilgrim. Y la cinco es Relax, de Frankie Goes to Hollywood. Porque estoy neuroprogramado como Zoolander, weón. Y porque este año vi Doble de Cuerpo. Yo le apostaba que Relax iba a ser mi canción número uno, pero claro, no contaba con diciembre. No, no estaba con la excusa de diciembre, claro. ni con estos tantos que influencian las películas, pero bueno.
Vamos a hablar de Little Miss Sunshine.
Tipo, sí, una película, ¿la viste esta vez? Yo sé que está vive en tu memoria gratis, pero ¿la viste ahora o no la viste?
Sí, No, la vi, sí, la vi. Sí, vi en mi memoria gratis, pero bueno, siempre hay un lugar para poder repetírsela. Para quienes no la han visto, está en el streaming de Disney. Ahí yo la vi
Yo
ahora
también,
de nuevo
sí, tenés
por
razón, sí.
mil deseadas, ¿cachai? Pero de hecho, esta era una película que yo tenía en DVD. O sea, a ese nivel de mí me gustaba, como que me había comprado el DVD original de la película, que todavía tengo, ¿cachai? De hecho, tengo como una repisita, como en el dormitorio al lado, donde tengo algunos DVD originales, ¿cachai?
¿Y tenéis donde
Como...
tocar DVDs ahora o ya no?
Sí, porque tengo el Blu-ray.
Ah, el Blu-ray le hace a las dos.
Sí.
Ya. Yeah.
Con el PlayStation también
Ah, ¿verdad?
podí, o sea,
Sí,
es
no,
que...
tú tenéis que el Play 4 también debe tocar DVD. No, no me acuerdo, no me acuerdo.
Mira, nunca he probado en el Play 4, pero tengo un reproductor de Blu-ray que lo
¿Ya?
tengo como conectado, que en realidad es como, nos lo pasó mi papá porque es parte como un equipo de sonido donde ponemos el ¿cómo se llama esta weá de que reproduce CD y toda la weá, pero que también lo enchufamos al como tocadiscos para los vinilos y esa weá lee todo, ¿cachai? Así como, entonces si quisiera ver la weá, puedo. No, además que igual tengo que tener esos aparatos, como trabajo con archivos,
Sí, pues,
¿cachai?
sí,
Tengo un
obvio.
VHS en mi casa, ¿cachai?
Ah, mira, no sabía.
Entonces,
Te voy a llevar unas cintas para que veamos.
tengo un
Mis
VHS, sí, pues,
vacaciones, año
como...
82.
No, y tengo que tener todas esas weas, pues, porque de hecho el otro día me llegaron unos VHS de una compañía de teatro y como, era como, weón, ¿cómo vemos qué hay? Y dije, ah, yo lo veo, ¿cachai? Todas esas weas las tengo que
¿Y
tener.
puedes digitalizar? ¿Tenéis pasar ese transfer? Porque igual,
No,
ya.
pero lo hicimos, tuve que digitalizar algunas cosas de archivo y lo que hicimos es que como hay dos como opciones. Una es que cuando postulo el proyecto, pongo plata para digitalización
Claro.
y lo hago como una empresa o ir, por ejemplo, no sé, al archivo de la Católica, ¿cachai? Como que ellos hacen esa pega en el fondo gratis, como y ahí el fondo tú después lo que hacías es como donarles el material, ¿cachai? Como que queda a disposición de la ¿cómo se llama? Del archivo de la universidad. Entonces ellos te digitalizan el video, pero después
Se
el
llevan una
digital,
copia a cambio.
claro,
Me parece súper buen
exactamente.
trato, la verdad.
Súper buen trato, ¿cachai?
Bueno, Little Miss Sunshine es una película del año 2006, dirigida por una pareja de esposos. ¿Te acordás de los nombres? Yo no.
Sí, Jonathan Dayton y Valerie
Perfecto, sí. Y es una película independiente que hecha con mucho amor, siento. Esta
Faris.
película estuvo harto rato dando vuelta en el circuito de. Porque el guión existía harto antes. Y me acuerdo que haber leído por ahí que estos esposos lo vieron y dijeron, ya la queremos, pero no tenemos la plata para financiarla. Entonces empezaron como
Claro.
la típica negociada de ir a los estudios, ¿cachai? De hecho, que creo que fueron, no me acuerdo quién es la que la distribuye, no sé si es DreamWorks o alguien así, pero me acuerdo que fueron a quién fue el distribuidor final y el
No,
distribuidor.
Fox la distribuye.
A ver,
Fox tenía.
es Fox Searchlight, tienes razón.
Sí, Fox Searchlight.
Pero porque me acuerdo que hubo otra empresa grande que no les quiso pasar la plata y que después como que se las quería comprar y dijeron, hermano, no, y se la vendieron a la Fox Searchlight, ¿cachai? Una película que creo que costó alrededor de 6 palos y recaudó 400, una hueá ridícula.
No, sí, una buena película. Bueno,
Pero
es que la película culia es demasiado buena, es
es
una buena
muy, muy
impresionante.
buena. Uno puede en esta vida ser muy cínico, pero la verdad no puede ser tan cínico para que no te guste Little Miss Sunshine. Yo la vi, de
No.
nuevo la vi, un poco como era una película que teníamos así, como esas cartitas bajo la manga que tenemos en el comité cuando queremos hablar de una peli sin tener que ponernos a investigar mucho. La vi un poco, me pasó lo mismo que viendo El Largo Adiós, ¿cachai? Como dije, ay, de nuevo voy a ver esta película y a los 20 minutos o los 15 estaba así fascinado, qué gusto volver a verla. ¿De qué trata esta película? Cabe saber. ¿De qué dirías
Bueno,
tú?
esta película es una road movie
Sí, la excelencia.
y es una road movie que tiene como protagonista, bueno, tiene el medio elenco, tiene
Loco.
a Greg Kinnear, a
Sí.
Steve Carell, a Toni Collette, a Paul Dano, a Abigail Breslin, que es un poco como su debut, y Alan Arkin,
Ganador del Oscar por
y
esta película.
ganador de los... Ganó dos premios Oscar esta película.
Mejor guión
Mejor guión y Alan Arkin, mejor
sí.
actor de reparto. Y la película es una road movie que está... alrededor de una familia, ¿cierto? Pero donde la protagonista es, en el fondo, Abigail Breslin, que tiene el rol de...
Sí, tampoco me acuerdo.
¿cómo se llama? De Olive.
Oli, sí.
Y resulta que ella está obsesionada con los concursos de belleza gringos, que es todo, weón, un submundo, ¿ya? Y resulta que ella había postulado para ser como la representante de su ciudad, que es como una wea muy, como Albuquerque, una wea muy así. Y resulta que la niña que había ganado, porque ella había quedado segunda, como que le encuentran una wea como de drogas, una wea así como, ¿cachai? La niña de 8 años.
Una weá que se dice muy en el fondo al principio de la película, como que pasa muy colado ese chiste, es bacán.
Como que era una wea como con pastillas de cafeína, una wea así, ¿cachai? Como para mantenerse despierta. Entonces, la wea es que ella gana, ¿cachai? Como para poder participar con otras concursantes en lo que sería Little Miss Sunshine, que es como un premio en el fondo que se da a entender que son como niñas de distintas ciudades del estado de California, ¿cachai? Entonces va a ser como Little Miss Sunshine, sería como dentro de cierta edad, porque participan como por edad, ¿cachai? Sería Little Miss Sunshine de California. Y la weá es que resulta que esta familia estaba pasando por un proceso como súper disfuncional, ¿cachai? Entonces como, y ahí te empieza de manera muy como clase de guión, te presenta muy sucintamente como a los personajes, ¿cachai? Y tú les sacas al toque el rollo, como weón, con escenas muy como, de hecho la película parte como con un primerísimo primer plano, de muy como de concurso de como estos pageants de belleza, así como a los ojos de ella, como y ella así poniendo ojos, como que se va a poner a llorar, muy como Cecilia Bolocomud, como soy Miss Universo, como ese, ¿cachai? Y después corte de escena, te muestran al abuelo jalando.
Jalando heroína. Después nos entramos, porque yo primero dije, este viejo jala y queda tan relajado, pero después nos dice que jala heroína, que es una cosa más peligrosa que la concha, como el mismo Steve Carell le dice después. 20 minutos, así, por reloj. En 20 minutos te presenta a 6 personajes y ocurre el call to action, que es cuando queda el llamado y que le dicen, oye, sabes que tenés que venir y tenés que venir, estar en dos días más acá. Bueno,
es su tía, que es la hermana de su mamá, ¿cachai? Porque
impecable, sí, esa weá, es impecable. Yo, ¿sabes qué? Y como consecuencia, yo con los años, y quizá porque he visto documentales, no sé, como que pensé que salía más como el tema de la explotación
los concursos de belleza
infantiles, y más como la fijación de Olive con ellos, pero no sale tanto al principio. Al final uno después la arma solo la película y con el tiempo la memoria se encarga. Pero esta peli, nada, aparte sí, esos 20 minutos son a toda raja.
No, una joya. Bueno, sí. Ahí te presenta el otro personaje, porque está el Paul Dano, sí, que es en el fondo Dwayne, que joven. Te dice muy sutilmente que es hijo del primer matrimonio de la madre.
Sí, se menciona muy, como, muy, muy...
Bueno, en una, ¿cachai? Porque tenés que estar muy atento, porque dice, no, cuando Dwayne fue a Florida con su papá, y tú decís, hay un primer matrimonio acá, y después, de hecho, la película es tan como bien hecha, que cuando ella está diciendo eso, como que atrás hay una foto del matrimonio de Diego con el papá y hay un niño al lado, ¿cachai? Vestido como... Y tú decís, ese es Dwayne, pues, weón, ¿cachai? Como que este es el segundo matrimonio de esta loca. Entonces, Dwayne y Olive son medio hermanos.
Claro, ¿cachai? Pero hay una frase que pestañea y se te va. Así, es de esas cosas.
Súper, sí. Porque todo el mundo dice, sí, porque que el hijo no, pues como... Bueno, y está Dwayne, que en el fondo él ha tomado un voto de silencio, que lo hace Paul Dano, hasta que cumple su sueño, que es convertirse en piloto de prueba. Está Richard, que es este padre, el abuelo, que es el padre de Richard, perdón, que se llama Edwin, que es un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Me encanta cuando dice, todavía tengo balas nazis. Sí, sí. Bueno, esa pelea en el auto está tan bien hecha, weón, porque así tú peleas con tus papás, la weá. Es que esta película, weón, es demasiado verosímil, esa es la weá. Entonces está Edwin, que Alan Arkin, que es este veterano de la Segunda Guerra, que lo expulsaron de un asilo para ancianos porque usaba heroína, ¿cachai? Entonces, y el weón estaba feliz en ese asilo de ancianos, porque además el weón decía como, weón, todas las viejas querían tirar conmigo, ¿cachai? Claro. Entonces, como dijo que tenía como, cuando hizo, tenía como... toda esta hueá se la cuenta Steve cuando dice como que tenía como costra en su pene, que ya no daba más, que hoy lo mismo, es muy chistoso. Y bueno, Steve Carell,
sí,
que es el hermano de, ¿cómo se llama?, que es Frank, que es un académico,
es la eminencia
homosexual,
la primera eminencia en Proust,
la primera eminencia en Proust. Me encanta esa hueá, me encanta el personaje que es Steve Carell, güey, es maravilloso. Y que el hermano, el hermano tío de Olive, claro, el hermano de Cherry, sí, que el personaje de Toni Collette, que básicamente es como una madre, weón, como chata, como que la weona está agotada un poco de sostener a esta familia, porque finalmente eso es lo que hace ella, sostiene, sí, que toda esta weona no se derrumbe. Ese es su lugar, o sea, aparte de trabajar y todo, ¿cachai? Porque se ve que anda como en una chapita, que tú decís, ya trabaja en servicio de algo, debe ser recepcionista de un hotel, ¿cachai? Como que te da un poco esa vibes, como que además sostiene que esta weona no se desmorone. Y aparte está el papá, que tú al principio lo odiáis, pero después lo amáis, que es Richard, que es el personaje que hace Greg Kinnear, que trata como de construir una especie como de carrera de como...
En la autoayuda, es como quiere ser un gurú de autoayuda.
Claro, como un motivador personal, sí, como 7 pasos para el éxito, ese tipo de weas.
De hecho, su... Creo que son 7 o 9, no me acuerdo. Porque en un momento dice, Creo que son 9, porque en un momento dice, y Oliver, porque Oliver está usando 7 de los 9 pasos en esa decisión, sí. La wea, así que tú dices, ya cállate un rato. Pero porque me acuerdo que su escena de presentación es muy parecida a la de Tom Cruise en Magnolia. Sí. Guiño, guiño, el futuro. Y, pero la cámara se aleja y vemos que está, así como Tom Cruise, está en un hotel que está lleno de gente viendo su programa. Greg Kinnear está como en una sala de universidad. Sí, claro. Y hay como 3 pelagatos, así como 4, ¿cachai? Como que, y él como que... esa secuencia también está muy bien filmada.
Sí, porque el tiro, ¿cachai? Que el bueno es un perdedor, ¿cachai?
Y además es alguien que constantemente no está... De hecho, está bien sacado a colación el término perdedor, porque constantemente tiene su frase típica, que es decir, que en este mundo hay dos tipos de personas, están los ganadores y los perdedores, ¿cachai? Y claro. vive y muere por esa dicotomía. Y la película trata un poco de eso, como de las ilusiones de lo que nos venden ciertos medios o ciertos discursos americanos. Yo creo que es una película que recontra deconstruye los estereotipos del sueño americano, porque tenés a Greg Kinnear, que lo único que quiere es ganar así y trepar de esa forma. Tenés a Steve Carell, que es el más ganador de todos, porque bueno, es una eminencia en nada, porque una eminencia en Proust en Estados Unidos es como ser el mejor entomólogo, ¿cachai?
Claro, pero igual la caga por lo que cuenta, que pues, qué puta que es buena esa escena también, cuando en el fondo están como comiendo esta weá los 20 minutos, sí. Antes de que ¿cómo se llama? Te cuenten que Oliver va a ir a este concurso de Little Miss Sunshine, que ¿cuál es el problema de eso? Que Little Miss Sunshine se lleva a cabo en Redondo Beach, que esto es California, en 2 días después, y ellos están en Albuquerque.
Sí, en Nuevo México.
Sus papás no tienen plata para llevarlo en avión, porque el matrimonio está al borde de la quiebra, en la quiebra te irán después a la hora siguiente. Entonces al final dicen, bueno, va a ir la familia completa, y como no tienen plata, hacen un viaje por carretera de 1.300 kilómetros en una combi Volkswagen amarilla, icónica, que se me olvidó después de la película, ¿cierto? Y ahí en esa escena, como que el weón es muy buena, porque es Nicolette, o sea, el personaje de Cheryl dice, bueno, hay que decirle, se va a enterar de todas formas. Entonces empieza a contar Frank, que porque ella le dice, ¿qué te pasó en tus brazos? Porque el weón se trató de cortar las venas, entonces tiene como muñequera.
Sí, de hecho la Toni Collette la introducimos, la introducen, y también al personaje de Steve Carell cuando ella lo va a buscar al hospital, lo va a recoger. Exacto, porque se va a quedar con ellos porque él se cortó las venas por un amor.
Y no puede estar solo, claro.
Sí, claro, es, tiene tendencias suicidas peligrosas. Y claro, porque él tenía un ayudante, se enamoró, empezó a tener una relación, y después el ayudante se fue y lo dejó con el segundo mejor académico sobre Proust. Y además, que además se ganó una MacArthur Grant, la Genius Grant, que es esa beca.
Una Fulbright, en el fondo.
Sí,
claro.
Que es una beca que te da $1,000,000, ¿cachai? Pasa lo que queráis por un año, que es bastante. Y se la dan a él, y me decimos como que en un momento abre el diario y sale el weón así como en el diario, y se encuentra con el ex amante, que es un gay muy estereotípico, fabuloso californiano, tiene como esa cosa muy bronceada, y él es muy
puto. Él es muy Berkeley, como ese tipo de universidad de Berkeley, sí, UCLA, yo siempre lo imaginaba.
Es muy enjuto, como... este es Steve Carell. Si no en la primera temporada de The Office, anda por ahí, pega en el palo.
Muy al inicio, sí.
De hecho, la producción, los directores tuvieron que pelear con el estudio para aceptar a Steve Carell, ¿cachai? Porque decían, porque Steve Carell no lo conocía a nadie, era muy riesgo. Todavía era la persona que salía en el Daily Show, todavía ese era su máximo crédito. Buenísimo. Y no va a ser la...
Bueno, y es muy chido, porque ahí empiezan en esta secuencia, dice, weón, no se va a enterar. Y él empieza a contar, entonces, bueno, tú sabes, hago clases en la universidad, y me enamoré mucho de un chico, y él dice, ¿a boy? You love with a boy? ¿Cachai? Como... Entonces ella así como muy como, y ahí tú ves la weá de los niños. Y él, y ella le dice como, ay, qué weá más tonta. Así como... Y ahí el abuelo le dice, hay otro nombre para esa weá. Claro. Y ahí Richard, papá, ¿cachai? Y el weá, bueno, sí, ahora que tú lo dices, fue muy estúpido, ¿cachai? Así como, pero es bacán la manera en que ella lo aborda, ¿cachai? Sí. Como porque te muestra muy que la weá, lo que hemos hablado mil veces, como que en los niños no existe el prejuicio, ¿cachai? Como... En ese estado de infancia el prejuicio no existe, el prejuicio llega a los niños en el fondo como por el mundo adulto o el mundo que los rodea, ¿cachai? Por otros niños que ya fueron prejuiciados por adultos, pero en ese minuto en que te muestran a Olive como en un estado puro de inocencia, porque al final ella es eso en la película, la representación de la inocencia, y la familia al final como que quiere como protegerla de esa hueá con lo que pasa al final, ¿cachai?
Claro, y el tránsito hace eso, porque Olive, el único prejuicio que puede llegar a tener, se lo muestra a su abuelo en un momento de vulnerabilidad de ella, cuando le dice, tengo miedo de ser perdedora, porque mi papá odia a los perdedores, ¿cachai? Y ahí tenés como la forma que se inculca el prejuicio, es súper bonita. Y la última de Alan Arkin, se va a la mitad de la película, le dieron el Oscar con media película, es palpico, bueno,
dice, está bien. Es que, no, está bien, es que la cagó el weón, es que de hecho cuando entra, ¡chicken! Claro. Y dije, no sé cuál sería, digo, ¿qué onda este weón? Y Steve Carrell mirando, qué chucha esto. Porque además, Steve Carrell igual académico.
Sí, po.
Con su camisita de lino, llega esta weá, ¿cachai? Que es como el infierno. De hecho, el Dwight, que es el personaje por Daniel, dice, bienvenido al infierno. Gracias, Dwight, viene mucho de ti, ¿cachai? Y así como...
Dwight es el de Dios. Pero sí.
Dwayne. Y ¿cómo se llama? Y aquí el weón termina como la weá. Me encanta cuando dice como, bueno... Y se fue con el segundo, porque ahí cuenta que este ex ayudante, el amor de su vida, lo termina dejando por el segundo, lo que tú decías, y el segundo especialista en prusia. Y Richard le dice, ¿quién es el primero? Y me encanta cuando lo dice, yo, Richard.
That would be me, Richard. Así con mucha...
Oh, y después el one dice dos veces mientras está, porque además toda esta guay la combi se le echa a perder. Entonces la única opción... durante el viaje,
no parar.
De hacer andar la combi,
o frenar con el freno a mano, entonces tienen que...
Frenar con el freno a mano, entonces después cuando ellos tienen que tirar la combi, subirse la combi mientras está como andando. Entonces mientras hacen esta weá, Steve Carell las dos veces dice, te conté que soy el mayor experto en Prusia en Estados Unidos, y el weá está como arrastrando una combi, ¿cachai? Entonces, pero riéndose la weá también, y creo que ahí es muy clave esa weá, porque es como un poco la clave de la película de despojarte, lo que tú decías, y ves estas weás como que te hacen, tú mismo te creas estándares, ¿cachai? Que te atan a ciertas weás que no tienen sentido, ¿cachai?
O sea, trata de eso la película y lo manifiesta en todos sus personajes, que además tienen una cosa que es clave para que la película funcione. Están todos entrecruzados entre lo que tienen en común y además, pero para todos es un infierno estar ahí, ¿cachai? Porque nadie quiere estar ahí, pero todos van. Y por ejemplo, hay una escena en que cuando Alan Arkin habla sobre todo el sexo que tuvo en la casa de, en esta casa, se lo cuenta a Steve Carell y le dice, bueno, yo sé que tú le dice lo tuyo, pero a lo mejor me va a entender. Y con eso da la sensación, porque él es el papá de Rick Kinnear, da la sensación de que tienen en común que al menos los dos tienen una pulsión sexual, ¿cachai?
Claro.
Entonces él prefiere contárselo a alguien que tenga la pulsión sexual, aunque sea homosexual, que a los demás que no lo van a entender. Y así no, pues, se conectan esos dos personajes, decir, o se conectan porque los dos odian un poco al Greg Kinnear, o sea, o les molesta. Dentro de todo, la Narkin no lo odia, pero le molesta bastante.
No,
y se arman como microalianzas entre todos los personajes, que es clave.
Y además también es interesante porque también te dice como uno, como el personaje de Dwayne no está tirando porque no habla con nadie, claro. ¿Cachai? Como que un adolescente que tiene 15 años y podría estar en eso, pero el Won no, porque es como muy el adolescente, odia a todo el mundo. De hecho, hizo un voto silencio, con qué chucha va a hablar, anda con una libreta. Y este matrimonio se está acabando, ¿cachai? Como que te dan cuenta de que ellos están al borde del divorcio, ¿cachai? Como que están en una crisis que probablemente... La película no te lo cuenta porque no es poco importante, pero en el fondo como es un matrimonio que está, en el fin, porque lo que hizo Richard en esta hueá de los 9 pasos motivacionales es tomar todos sus ahorros, ¿cachai? Y pasárselos a un inversionista para que armara una hueá de DVDs, para que armara una empresa, una pyme con esta hueá, construir esta hueá. Entonces,
interpretado por Bryan Cranston.
Y lo está persiguiendo a lo largo de toda la película, porque el weón está como en conferencias, haciendo lobbies, y finalmente el weón es un inversionista.
Claro, hace lobby con el mundo editorial, y después el weón dice que fue a todas las editoriales, y le dice, el problema no es el producto, ¿cachai? Dice, el producto es bueno, hay un mercado para este auto, y el problema eres tú.
¿Cachai? Claro, le dice, nadie cree que tú... Tú eres un perdedor, claro. Y un perdedor no puede ser un rey de la autoayuda.
Claro, y le rompe así todos los sueños y lo destroza. Un personaje que hemos estado un poco hinchando en contra de él, pero igual no lo queremos ver así. Esta película tiene a Cranston como el autoayuda, y tiene al que sería su cuñado en Breaking Bad, como haciendo de policía en Nuevo México. Esta es la super precuela. Porque Cranston,
a Dean Norris.
Porque
Dean Norris.
Sí, me acordaba del apellido. Porque Cranston estaba en la última temporada de Malcolm cuando grabaron esta película. Así antigua.
Sí.
Así que, pero ya se veía aparecer en el horizonte de Nuevo México para esos dos.
En Albuquerque.
Sí, vamos encima. Sí, es todo calza.
Qué buena. Y, pero también ahí en lo que tú decís de la relación de Alan Arkin con ¿cómo se llama? Con su hijo, la relación entre Richard y ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre del abuelo.
No
entre
puedo pensar
Richard
en él fuera de como Alan Arkin, güey. Aparte que le dicen abuelo en toda la película.
Richard es Greg Kinnear, que es el fondo el que habíamos visto, y Edwin, el abuelo. Cuando ya caga la weá y se sabe que cagaron los ahorros y toda la weá, el weón va para adelante y le pone como la mano en el hombro y le dice, hijo, pico, ya cagó esta weá, pero al menos lo intentaste. Y mucha gente, incluyéndome yo, jamás lo he intentado, hacer una weá que sea propia, que sea de él, y eso ya es suficiente. Y el weón le dice como, ya, papá, como pico, y después como que el viejo ahí, por muy como, y ahí tú ves hombre luchando como con expresar sus sentimientos, le pone como una mano en el hombro, y el weón como que le toma la mano y le dice, puta, gracias, papá. Y ese gracias se lo hice sentido, como que veis que al final, pese a toda esta weá, como que esta es una familia que se quiere, ¿cachai? Como que el afecto es muy importante dentro de la película. Como lo mismo cuando otro gran momento de relación es que Paul Dano, ¿cachai? Porque que ocurre como un hito dentro del viaje y este hito es que el abuelo muere de una sobredosis de heroína, ¿cachai? Como, porque ahí cuando tú estás hablando con Frank y le dices, pero weón, ¿cómo jala heroína? Esa agua es peligrosa. Y le dices, sí, lo sé, pero soy viejo, claro. ¿Cachai? Como que me muero pico, ya viví mi vida, ¿cachai?
Aparte, después, dice, ahí, no podría vivir de otra forma, ¿cachai? No, como que no puedo, claro. Como que no podría soportar la realidad el día a día si no fuera suavizándolo con heroína, ¿cachai?
Claro, y ahí en el fondo como que dice, ya pico, ¿cachai? Y ahí cuentan que, claro, lo intentaron que se fuera una weá de adicto después de que lo echaran de la casa de viejos, ¿cachai? Y no quiso. Y ahí es donde tienen esta pelea y es como, bueno, hay niños porque Olive está con audífono, entonces él dice como no escucha nada, ¿cachai? Y están hablando como de droga y sexo. Sí. Y después cuando ella se da vuelta y se le saca, ¿qué están hablando? No, política.
Claro,
ay,
pues están peleando.
Y ahí el fondo, bueno, muere una sobredosis. Y se tienen que llevar el cuerpo, además, porque si no, no van a llegar al concurso. O sea, es muy chistosa también. Y ahí en ese minuto, como que Olive, jugando con su hermano, le está diciendo, ya, di la letra que está dentro de esta guay. El buen dice, ¿qué letra? Y nos damos cuenta que este es tu tema, que el buen es daltónico.
Tan, tan.
Y ahí Frank dice como, Frank como que colapsa y dice, oh, qué guay, como, puta, es que la gente que es como colorblind, ¿cachai? No puede ir a volar.
No puede ser piloto, claro.
O sea, no puede ser piloto como, porque el weón quería ser como piloto a la facha acá, ¿cachai?
Ah, sí, de hecho.
Y el weón como que le empieza a dar un rant, ¿cachai? Dentro del auto, como golpear weá, no sé qué, y o sea, tienen que parar.
Sí,
y el weón
se empieza grita, es un ataque de autoinfringirse daño, ojo, no es una...
Sí.
Es divertido, esta película técnicamente podría tener así como un disclaimer de ojo, que son imágenes de gente autoinfligiéndose daño, pero bueno, paran y sale, como tú estabas contando, doctor, y se pega aquel grito, sí, así por siempre, y ahí viene el momento que tú decís, sí, con Olive, que se acerca a él, y le pone
claro,
también...
Tipo, todos lo intentan convencer como con argumentos y de repente el papá, que igual ahí tú decías, yes, igual Juan dentro de todo tiene, le dice, bueno, la única que lo puede convencer es Olive. Y ella va, no le dice nada, le pone la carita en el hombro y él está en un rato en silencio y el güey le dice, ya vamos, ¿cachai? Sí. Y le ayuda a subir y todo porque al final el Juan ama a su hermana, ¿cachai? Y se nota en esa escena y en la escena del helado, porque el Juan también se pone en el juego y como que le hace así como, qué rico el helado, ¿cachai?
Sí, cuando el papá le dice a la mamá, a Olive que no coma helado porque va a engordar básicamente y que la Little Miss Sunshine no come helado, ¿cachai? Que la película después reivindica porque cuando ella ve a la Miss California que está ahí como firmando autógrafos, ¿cachai? Ella dice, oye, sí, me encanta el helado, como que quiero comer helado, que es la...
No falta igual esa weá, pero fin.
Bueno, sí.
Pero, jamás comió helado, está buena, pero ya.
Bueno, pero vete a saber, en una de esas, mejor tenía una, ¿cómo se llama? Un metabolismo privilegiado. Que ella siempre está como. Es la, como la buena banda cuando hacen el número final, que nos enteramos,
sí,
que no sabemos qué va a ser.
Sassy,
la única que va a ser, como me gusta esto, cansada de ver como siempre los mismos shows. De estas niñas adultificadas de una manera terrible,
weón,
¿cómo pasan?
Es atroz la weá, cuando pasa la weá al paño. Yo como que ahora que la vi dije, claro, como la vi en el 2004, creo que, no, y ahora estoy más vieja, como que me fijé en la weá y dije, concha tu madre, esta weá es onda caldo cultivo de la pedofilia, de millones de weás que están mal, weón, ¿cachai?
Mira, yo no lo pensé tanto en eso, lo pensé como en términos del daño psicológico que se le hace a esas chicas, en términos de la perpetuidad de un... De un estereotipo de lo femenino entre 1300 comillas, porque eso no tiene nada de femenino, es como de la barbificación, si se quiere, Barbie en el peor sentido. De las niñas. Y yo me acuerdo que creo que vi un documental sobre esta weá. O vi un. O,
sí, también.
Porque lo tengo muy, muy presente y me da mucho asco verlas porque se ven como.
Plástica,
como
no
sé si plástica, la weá, y tan. Cuando uno hipersexualiza algo que no tiene sexualidad, se debe no, tan horrible.
No, es espantoso. Sí. Y en ese sentido, Olive se ve tan bonita, como cuando aparece ella, como la vida que es hermosa.
Se ve muy genuina.
Bueno, pero se ve tan linda, ¿cachai? Mm. Como tú dices, oh, qué niña más hermosa, weón. Sí. ¿Cachai? Así como, porque se ve como una niña.
Sí, las atrás son la versión Barbie de los niños del maíz, ¿cachai? Tienen así como un ejército zombificado, sí. de gente.
No, y con las sonrisas así como, no, sí. como sin alma, ¿no? Sin la weá, hasta el pico. Y la weá es que, claro, y ahí, bueno, y Paul Dano se va, ¿cachai? O sea, Dwayne dice ya. Bueno, vamos, y ahí te das cuenta que, bueno, y en la escena de él, helado es lo máximo, porque además todos lo empiezan a mirar, bueno, empieza a hablar Richard y el Alan Arkin, el Steve Carrell, bueno, lo miran con una cara de odio, pero de odio así como, me estáis weando que hay que decir esta weá, y dice, cállate Richard, eres un imbécil, como que le dice la abuela, y dice, a mí me gustan las mujeres gorditas, hay de dónde tomar, ¿cachai? Y empieza como, y ahí empieza el Steve Carrell este juego, bueno, ya que ella no va a querer, comámonos de este lado todos, y la weá dijo, no, yo también quiero, ¿cachai? Así como, y empieza como... Y ahí cuando Richard va a hablar, la Toni Collette le pega como... Que el Charo le dice como, Juan, cállate, ¿cachai? Así como... Pero... Claro, porque está esta lógica de como no ocultarle la verdad. Como que Olive, en el fondo, como que encarna un poco la inocencia en la película. Entonces, de la misma manera que Cheryl antes dijo como, weón, hay que contarle que su tío se suicidó, ¿cachai? Y esa escena es muy chistosa porque el personaje Richard está consternado y lo hace como, weón, no sé si está una conversación apropiada para una niña de 8 años, ¿cachai? Es muy chistosa en términos de como el timing de comedia. Pero después pasa lo mismo, pues desde la perspectiva de Richard, es hora de que Olive entienda cómo funciona el mundo. Y sí, es un chuche su madre lo que le dice, pero lo que le dice es real, ¿cachai? Como, o sea, como en el sentido de como, weón, las mujeres de los patrons de belleza tienen estos cánones, hacen esta juega. Hay que decir solo en 8 años, en absoluto, ¿cachai? Pero está esta lógica de Olive protegida de la realidad que ya ha permeado toda esta gente afuera y cómo su familia intenta como protegerla, pero ahí la creo que el personaje de Cheryl tiene esta hueá que un poco es lo que se revela al final, porque finalmente después de con un abuelo muerto con un homosexual con el corazón roto, porque a todos se le empieza a caer el sueño, como cuando llegan a esta hueá, menos a Olive, ¿cierto? Se le cae primero, bueno, el abuelo muere.
Claro.
El matrimonio de Cheryl se va a la super chucha, ¿cachai? Porque en el fondo como que quiebre matrimonial, pierden toda la plata, divorcio, ¿cachai? El mismo Dwayne dice como, bueno, divorcio, usted se va a divorciar llegando, no me hueven, ¿cachai? Él que ya no va a poder ir a la escuela naval, o sea, a la escuela aérea, ¿cachai? Para ser piloto. Y el Steve Carrell que se encontró con su ex amante burlándose ellos, ¿cachai? Un poco de él, porque más encima lo encontraron como comprando como revistas porno que le mandó a comprar el abuelo, ¿cachai? Entonces como que todos llegan con sus sueños destrozados a este lugar, menos Olive, que es todo lo contrario, que es como, weón, por fin voy a cumplir mi sueño. Y cuando el personaje de Steve Carrell, de Paul Dano, y el papá, que es Greg Kinnear, que interpreta a Richard, ven este concurso y dicen, weón, la van a hacer pico, ¿cachai? Sí. Le van a hacer bullying, la van a destruir, ¿cachai? Y ellos ya han sido destruidos. Entonces no quieren que le pase eso a ellos, como que atraviese ese dolor, que es una weá muy protectora de querer proteger a alguien que amas.
Sí.
Y ahí la Cherry los para y les dice, yo lo entiendo, pero tenemos que dejar que ella lo haga y que Olive sea Olive, ¿cachai? Como...
Sí,
y eso es muy sabio.
Lleva una experiencia que, bueno, para nosotros es bien fácil hablarlo desde la pizarra, bueno, porque no tenemos hijos, pero que representa que es una de las pulsiones de conflicto en la paternidad y maternidad modernas, que son hasta qué punto dejáis que tus hijos sufran, ¿cachai?
Claro.
Y tenemos muchas escuelas que son de evitar como el sufrimiento, pero igual la vida te va a hacer sufrir de cualquier forma, ¿cachai? Entonces, es interesante. A mí, de hecho, al final uno se da cuenta que la weá es seria porque va el personaje de Richard, que uno dice, ya, este weón no... A nadie, como que es entendible que él no quiere que Olive participe porque cree que va a perder, porque todavía le quedan resabios de la persona que él era. Pero cuando llega el personaje de Paul Dano y le dice, mamá, yo en verdad creo que no... ¿Cachai? Que los dos están de acuerdo en eso.
Sí, así, o sea, el de Steve Carrell también.
Sí,
todo
sí,
es
son
como,
todos.
Weón, no podemos dejar que la hagan mierda,
claro, cuando,
¿cachai?
Cuando
como
todas estas personas están disímiles, estos personajes que tú has visto que no tienen nada en común, se ponen en común, no. Entonces, chucha, acá hay algo, ¿cachai? Y eso también es buen guión, obviamente. Y ella va y hace un número absolutamente típico porque vemos estas chicas que cantan, que hacen otras, como que cantan así como
claro.
Y clásicos refomes como America the Great y cosas así, Y ya sabemos que estaba practicando algunos movimientos que involucran como caminar como tigre. Sabemos que el abuelo es como el
No entrenó.
coreógrafo, claro, a base de su experiencia, claramente.
Por eso él dice que él es el primero que tiene que ir al viaje.
Sí,
Dice
sí.
como, I know the moves, como yo le
Claro.
enseñé los pasos, tengo que, soy su entrenador. Dice.
Sí, y The Moves es un baile de cabaret a ritmo de Super Freak de Rick James. Y claro, se genera ese momento de tensión. Y un momento que podría haber sido súper cliché en cualquier otra película, que es que todos se ponen a bailar con ella. No todos, los papás, ¿cachai? Y el weón, el motoquero que está ahí, el papá motoquero, ¿te acordás que se encuentran con ese papá?
Sí.
Que, no, que primero no lo pesca y se pone en audífono. Porque claramente ha llevado a su hija a 1300 concursos y está chato de estar ahí,
Chato.
chatísimo, ¿cachai?
Sí, porque es una cultura muy redneck, además, un poco la que te muestran,
Sí,
como de quienes participan
tiene.
ahí, ¿cachai? Como, no, no tan explícito, pero te dan a entender como un poco como cuál es su mundo en el que habitan estas weas,
Sí,
¿cachai?
pues cosa a ver cómo se visten las mamás de la. Que
Todo el tiempo.
todo esto no es tan ni tan caricaturizado como viste de Dokuo sobre. Sé que las weas son así bastante. O hay un
Sí, no,
circuito en que
sí.
son muy así. Oye, hay. Puta, esta película tiene muchas joyas. Uno de mis momentos más favoritos es cuando están en el auto. Y el Greg Kinnear dice, está peleando con Steve Carell y le dice que el sarcasmo es el refugio de los perdedores. Sarcasm. Y otro le dice, ¿Is it? Really,
Sí.
bueno, empieza lo cabalga, lo sube y le empieza a hablar así lo empieza a hablar con tanto sarcasmo,
No,
es
y
tan
ahí además
básico, pero tan
empieza a tener
vocal.
como también la Tony Collette lo empieza a mirar como, porque son hermanos, entonces tienen otra
Sabe,
complicidad,
sí,
¿cachai?
po.
Sabe. Y además está media chata, pero también ella como que igual lo defiende, lo que obvio, su marido, padre, su hija, que cuando empieza a explicar los 7 pasos al principio dice, no, es muy bueno, como que ella
Claro.
igual le compra, ¿cachai? Como, y también como, puta, sí, no, es demasiado, es que tiene momentos demasiado chistosos, weón, como cuando llegan
Hoy.
a inscribirse al concurso. Y llegan 3 minutos tarde y el weón, el Kinner se arrodilla, le toma la mano al señor, la mira al ojo y le dice con una desesperación, no sabe por todo lo que hemos pasado para llegar acá. Y tú, que es una frase que solo la entendí viendo la película,
Claro.
pero weón, es tan chistosa, ¿cachai? Y el weón de atrás dice que es como un poco el que está a cargo del sonido y audiovisual, ¿cachai? Dice como, weón,
Y
yo
que
no
odia a
puedo
la
creer
wea,
lo que
odia
me
la pega,
ocurre.
odia a la
Odia
vieja,
la weá.
¿cachai?
Odia a la vieja porque dice, toda esta gente está loca, weón,
Sí.
¿cachai? Así como. Y que en efecto, weón, están locos. Y la weá de los concursos de belleza para niños, un desquicio. Yo, en mi dictadura, prohibiría esa weá. En cuanto a esa weá debería estar proscrita, ¿cachai?
Sí, yo
Como.
también creo.
Sí, o
Me
sea.
parece. Bueno, es explotación infantil de entrada, mínimo, por
Todo
lo
el
menos,
tiempo,
¿cachai?
weón, ¿no? Y caldo cultivo. Weón para la pedofilia, o sea, como. Bueno, no sé si tú te acordáis de ese caso de la Joan Bonnet, que fue como un caso de true crime muy conocido en Estados Unidos. La Joan Bonnet era una niña que fue encontrada muerta en su. ¿Cómo se llama esto que tienen los gringos abajo?
¿Subterráneo?
Sí, pero sótano. En su sótano,
Me
¿cachai?
confundí.
La encontraron una niña como de 6 años muerta, como estrangulada, ¿cachai? Como primero, una hueá rarísima, los padres reciben como una carta de que la niña está secuestrada, ¿cachai? No la encuentran en su pieza cuando se despiertan en la mañana. Y una carta que decía, la tenemos secuestrada y queremos 118 mil dólares. Una hueá muy puntual, como que justo era la jubilación que le había llegado al papá, no sé qué hueá. Y después el caso nunca se resolvió de quién en efecto mató a Joan Bonnet, que bueno, estaba como, la habían golpeado. O sea, un caso muy, muy brutal. Y el vuelco del caso dio como que habían sido sus padres, porque ellos empezaron a aparecer de manera muy mediática como en la televisión, ¿cachai? Y la madre había sido participante de concursos de belleza cuando joven. Había ganado cuando todos los 17, 18, 20 y la mostraban y era regia, pero muy esta weá como que después envejeció, como todas las
Como le pasa a
mujeres, y
todo
se
el
convirtió en
mundo.
madre, y como que la weá vivía este antiguo esplendor de haber sido reina belleza a través de su hija que la llevaba a estos padres. Y tú mirabas y a la niña de 6 años, ¿cachai? Y era una muñeca, pues weón, así como era puta una muñeca de cerámica,
Sí,
¿cachai?
tenemos que dejar de usar es una muñeca como un adjetivo positivo, ¿cachai? Cuando alguien dice una
No,
muñeca así,
¿cachai?
como algo
Como,
negativo.
no, como. Entonces, y la niña era muy, muy bonita y todo, y ahí como que te empiezan a mostrar también un poco la lógica de estos como concursos de belleza, pues, weón, que empieza a decir los weones del FBI, y sale un weón del FBI, nosotros vamos a infiltrar los concursos para cazar pedófilos,
Me
¿cachai?
imagino.
Dice un weón como onda, todos los del FBI lo hacemos, ¿cachai? O sea, como que es como una práctica habitual que nos infiltramos en la weá porque está lleno, ¿cachai? Como. Porque al final es como eso, ¿cachai? Como en el fondo, como. weón, y te empieza a mostrar la weá, y es una weá muy oscura, ¿cachai? Que la película, claro, no se va en la deep web de esa weá, no, como claro, que te no lo muestra, pega. No se hace la weona tampoco, como que te muestra cómo es, pero en el fondo el relato de la película es otro, ¿cachai? Pero la weá es, puta, yo la encuentro como, weón, muy así dark, ¿cachai?
Es macabra la weá, yo la encuentro, sí, la encuentro una weá que no debería existir, así de frentón. Simple, no tiene, no puedo decir más, no debería existir, ¿cachai? Porque no, porque...
No, weón, fue atroz. Y el caso de la prensa, cuando muere esta niña, ¿cachai? Sin nada, que la encuentra, que nunca se resuelve el caso. La prensa como que empieza una weá muy asquerosa, como de sexualizar a esta niña de 6 años. Como que empiezan, punto todo, a aparecer en la tele como... Porque claro, empiezan a aparecer videos de ella, porque había un montón de material audiovisual de ella de los concursos de belleza. Y en uno, ponte tú, tocaba saxofón, ponte tú, ¿cachai? Como un mini saxofón, así ya tenía como un show. Entonces uno decía como, mira cómo se como que se frota con el saxofón cuando canta, como que esto es claramente una como indicación sexual. Entonces esta es una niña altamente sexualizada, y yo decía, qué guan tan asqueroso, puede ver que porque una niña como que roza con un mulo el saxofón, te pasáis como toda una, como correlato sexual, guan, como qué tan, en el fondo, como mal de la mente tenés que estar para ver weas que nadie más ve, ¿cachai? Como... Bueno, no, la weá era espantosa, así como que... Y como que me vino muchas reminiscencias de ese caso viendo ahora la película, ¿cachai? Como...
Sí.
No, yo, en mi país esa weá está proscrita.
No, también, no, no. Porque sí, yo lo veo también porque genera un mal desde lo criminal hasta lo sociológico, ¿cachai? Como que hay... piensa la gente, sobre todo, yo, claro, nunca lo pensaba tanto desde el ángulo pedófilo, pero sí desde el ángulo de lo que le genera a la gente que funciona, que vive en esos circuitos, ¿cachai? Lo que significa el trauma para todas esas chicas de tener que competir por su belleza y hacer weás, como de ser tan objetivadas abiertamente, ¿cachai? Y además, porque esa weá, la infancia es que el momento que uno cablea sus cosas, entonces estas chicas que crecen cableadas para creer que eso es bueno, sí, y que su satisfacción está ahí, bueno, están condenadas a una vida de miseria. Hay algo, bueno, en esta peli, no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, pero no quiero dejar pasar que cuando habláis del timing cómico, la señora, la muchacha que les ve, el afrodescendiente que les ve el tema del fúnebre, que es una señora...
¡Ay, muy buena esa parte!
Conchita, madre, tiene un momento en que está hablando tan serio con ellos, y tú caché que es como para demostrarte que la weá es un... que ella pone una fachada de duelo para hablar con la gente, para administrar el cadáver, pero está en su pega, que les dice así como... So, about holding the remains, take your time. Y después, como que, dos segundos, grita, ¡Linda! Como que le gritan a una weona pa' Kiki con el formulario, porque Linda los va a ayudar. Puta, que me río en esa parte, weón. Creo que haber visto una entrevista con ella que decía que hasta el día de hoy la gente como que le cita esa frase en la calle.
Cuando dice como, usted no es la única, usted no es la única persona a la que se le murió a alguien hoy, claro. ¿Cachai? Compórtese una weón. Como, ¡qué chucha, señora!
Realmente una persona que trabaja viendo cuántas, bueno, gente muerta todos los días.
Weón, qué risa esa weá. Es que tiene esta weá, tiene demasiado buenos momentos.
Sí, y tiene grandes frases. Creo que, me parece que es Steve Carell el que dice do what you love and fuck the rest. Que es como la...
No, es Dwayne.
¿Es Paul Dano ya?
Dwayne se lo dice a él cuando están como en el muelle. Y le dice, claro, que él va a ser piloto, va a volar de alguna u otra manera.
Sí, ¿cachai? De hecho puede ser piloto comercial perfectamente, si no me equivoco.
¿Cachai? O puede volar un avión, ¿cachai? Que al final lo que el weón quería era volar, ¿cachai? Claro. Pero no va a ser como...
Piloto de guerra, que es lo que quería, ¿cachai? Que claro. Parece que no puede ser teutónico. Mi raya para la suma, estoy viendo mis apuntes, tengo dos rayas para la suma, una te la comenté cuando estábamos almorzando. Esta no es mi película favorita, dije, pero sería amigo, es amante, puse de alguien para quien lo fuera, como si tú conoces a alguien que te dice, oye, esta es mi película favorita, me parece que es una green flag, no es, es una muy buena, muy bonita película. Y lo último que escribí lo escribí en inglés porque soy muy... No, pero la belleza inherente de fallar cuando estás intentando, haciendo lo mejor, tu mejor esfuerzo, es que no hay tal cosa como fallar si estás haciendo tu mejor esfuerzo. De eso se trata la película, como del vivir es tratar, no es lograr, ni ganar, ni vencer en ningún sentido, ni en un concurso de belleza, ni en ser el experto número uno en ningún autor, ni en ser ganador en términos de plata, ¿cachai? La película es como... Es como ver una estrella fugaz la película. Uno ve caer algo, porque una cosa que me llenó un poco, no sé, de pena, pero me cuando parte, cuando terminan y se suben al auto y se van, finalmente me sé, estos personajes no ganaron, entre comillas, en toda la película y probablemente no van a tener una vida exitosa después, ¿cachai? Como el siguiente cuadro, Steve Carell a lo mejor va a llevar una vida un poco más tranquila quizás, pero ese matrimonio igual está en... Como que todos están en problemas igual al final, pero tienen como este momento, como este chispazo. Y en la película somos testigos de eso.
Pero yo creo que también ahí el final es clave, porque como ellos se tienen que subir a la combi corriendo, si te fijáis, cuando se suben a la combi corriendo, las dos primeras veces tienen que ayudarse, ¿cachai? Como se sube primero Oliver, el abuelo la toma, después sube Cherry, le ayudan a subirse, después viene el personaje Frank, que es Steve Carell, y Paul Dano como que lo tiene que empujar, de hecho, porque lo está dejando atrás, el otro one dice, no puedo frenar, y después ya se suben todos, y ahí hay un minuto en como que lo pasan bien, como, oh, la wea buena que acabamos de hacer, como, ¿cachai? Y así como, de hecho, Steve Carell es como, se pone contento, como, muy bien, soldado, y todo, guajaja, y están así como, bueno, transpirados, pero como riéndose, porque de hecho, le dicen a Olive, como fue entretenido, y ella sí, fue entretenido, y en la última, se suben solos,
sí,
¿cachai? Que ya no estaba la Nargir porque ha fallecido Edwin, que es el abuelo, pero se suben solos sin ayuda, ¿cachai? Creo que eso es muy como a propósito, ¿cachai? Como de que ellos se tengan que ayudar para poder subir y que después suban cómodos y solos, ¿cachai? No porque estén solos, porque en efecto son una familia que se apoya, lo vemos en el último baile final que todos se suben como a apoyar a Olive, ¿cachai? Como... Y que ahí en el fondo el personaje de Greg Kinnear, que había sido un chucho su madre un poco, no un chucho su madre, pero como un guan que nos caía un poco mal toda la película, como que se redime absolutamente, como que muy como, ya no toquen a mi hija, ¿cachai? Claro. Y el guan así como que dice, bájela, ya yo la bajo, y el guan como que se pone así, bájame vos, concha, sí. Así como que la guan a la vida al lado, ¿cachai? Le baila así como mirándola, y llega Steve Carell, que también timing de puta como comedia física, ¿cachai? Y Paul Dano también, y haciendo como una coreografía atrás, ¿cachai? Después se sube la mamá, que una... De hecho, yo me acuerdo cuando estaba viendo esa parte, Cristian justo entró a la pieza, como cuando es la parte de la coreografía, y como que dijo, oye, esta parte es buena, y como que se quedó pegado mirando, porque es icónica esa escena dentro de la película, ¿cachai? Y es muy bonito eso que al final se van solos, como que se suben solos a la... Porque también se han vuelto más autónomos, ¿cachai? De sus propios como apegos, ¿cachai? Que era esta weá del deber ser, ¿cachai? Como que han soltado esa weá y como han soltado, tienen la capacidad de subirse solo a la banca, ¿cachai? Que creo que es un detalle como muy significativo también de la película.
A los que nos gusta el viaje del héroe, acá todos los personajes cambian, todos aprenden algo. Por lo general lo aprenden pagando un precio importante, sufren harto para llegar a sus nuevas versiones. La primera vez que se suben a la combi y están tan felices. ¿Y sabéis por qué en parte están tan felices? Porque la weá no es un efecto especial. La primera no es. Ni con una van mecánicamente así como a control remoto ni empujada, ¿cachai? Si le ponen, empujaron la van de verdad, lo hicieron
en... No, si tuviera Steve Carell transpirado en serio,
y lo hicieron en una toma, y esa toma es la que pasa, y Steve Carell está feliz y están todos así, y están son actores, por supuesto, están en personaje, pero también son seres humanos que están como bueno, esto va a funcionar, porque en efecto se podrían haber sacado la super chucha o porque todo eso, la primera escena es real, de la primera subida a la
es van. Muy teatral esa wea, encuentro yo, ¿cachai? Como... Porque en el fondo, claro, como que yo, en la diferencia del teatro y el cine es eso, ¿cachai? Como que en el cine como que te ponen la transpiración, en el teatro tenés que transpirar, ¿cachai? Claro. Como... Es muy... En el cine te mojan, ¿cachai? Como te maquillan para que te veáis como que acabáis de... Pero no recorriste 8.000 kilómetros,
claro.
¿Cachai? En el teatro estáis sudado porque, en efecto, corriste en la obra, ¿cachai?
Los reflectores.
Y que de hecho el otro día me tocó hacer comisión de un examen y de hecho le dije a los alumnos como, bueno, ¿por qué ninguno de ustedes está transpirado al final del examen? ¿Cachai? Como, porque estaban con unos overoles y cuando se sacaron como las máscaras, bueno, estaban cero transpirados y yo dije, bueno, deberían estar sudados, ¿cachai? Como porque fui a ver otro examen antes y los cabros, bueno, donde les caían las gotas después de terminar, porque ahí tú ves que hay alguien que en escena le importa, pues, porque en el fondo como que está viviendo físicamente la weá y el cuerpo lo muestra, ¿cachai?
Claro, bueno, depende del guión también, pero sí, me asumo que...
No, pero estar una obra que era de teatro físico, o sea, tenía que estar full sudado. Entonces, y además que se veían weas como que tú decís, como que tú podís tener una posición de relajo, pero tú tenís tu cuerpo energizado, ¿cachai? Que eso es tener la espalda arqueada, no la tenía en posición de relajo, son como weas técnicas. Y estos cabros estaban muy como estoy haciendo el examen, pero podría estar comprando pan en el Unimar, ¿cachai?
Entiendo.
Entonces no veis cuerpos físicos que están presentes, ¿cachai? Que una weá como de...
básica,
como
me imagino, del teatro.
Básica, sí. De claro, ¿cachai?
Sí, sí.
Pero no, muy buena película.
Bueno,
me encanta esta película.
Muy, 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 muy buena película. Sí, no, ha envejecido súper bien, además... como cuenta con un super reparto. Ojo que cuando hacen esta película, la gran estrella era Greg Kinnear. Él era como el del cartel, ¿cachai? Resulta que Paul Dano, a sus 21 años, estaba siendo un adolescente, al poco tiempo más iba a llegar de reemplazo, ya hablaremos de eso en el futuro, a There Will Be Blood, ¿cachai? Y iba a hacer una carrera interpretando personajes psicóticos o con distintos grados de psicopatías. Steve Carell tenía 40 y tantos, pero también su carrera no, estaba recién empezando, que a lo mejor estaba por venir. Bueno, Tony Collette siempre ha sido como un relojito constante, sí. Y Alan Arkin había sido muy actor, como de character actor, y es muy querido en su tiempo, pero esta película también condensa. Él cuenta, se lo he escuchado a los directores y a él en alguna entrevista, que en algún momento no le iban a dar el rol, porque... lo encontraba muy viril, muy como que exudaba mucha masculinidad y querían a un abuelo más frágil. Y Alan Arkin cuenta que fue, hizo la audición que él quería porque le gustaba el guión. Y cuando la gente le dijo, es que te rechazaron por viril, dijo, es la mejor razón por la que me han rechazado en mi vida, como que no me importa que no me den este rol. Y después pasaron algunas cosas, porque ese hombre de su generación, obviamente, pasaron algunas cosas que le permitieron, obviamente, tomar el papel, pero siempre dijo que lo rechazaran por venir, era como el mejor rechazo de su vida. Súper bien, yo no cachaba, no, sí. Y digo, por reloj, actúa la mitad de la película, se muere la mitad de la película, y aún así su personaje se la roba un poco.
Es que, ¿sabéis qué? En esta película no hay escenas que sobren, como no, que nada. Todas son nada, como que tú decís, estás, porque de hecho, no sé, como cuando el weón lo manda, como que hacen esta weá de lo que tú decías, como este bond como de persona sexualmente activa entre el viejo y el tío, como el abuelo heroinómano y el tío homosexual, ¿cachai? Y después lo manda a comprar las revistas. Que lo manda a comprar las revistas porque ya han hecho este bond anteriormente, si no, no tiene sentido, quería desubicado. Y después en ese lugar se encuentra con el amante, que cuenta que existe porque lo contó en esta escena anterior, entonces tú completás, y después estas revistas hacen que cuando los para un Paco,
sí,
salgan de como, ¿cachai? Entonces todo se conecta, ¿cachai? Como que no hay nada en el fondo que sobre dentro de la wea, como todo está en el fondo, como si tú dijeras como, weón, tengo que sacar alguna escena, ¿no? Y además la película dura 1:40. ¿Cachai? Como ni siquiera hueones como estos hueones que dicen, no, ponte tú, no sé, yo ahora quería ir a ver Wicked, ¿cachai? Quería ir ayer y al final no fuimos porque estábamos hablando con la Nata y me dijo, no, es que a las 9:30. Y le dije, pero bueno, vamos a salir como a la 1:00 a.m. porque la película dura 2:50.
La parte 1.
Entonces yo digo, la parte 1. Entonces yo digo como, también ahora la incapacidad como de la síntesis, ¿cachai? Y esta película tiene, o sea, dura 1:30, porque al final 1:40 con créditos, ¿cachai? Y en 1:30, weón, te cuenta todo, ¿cachai?
Como... con 6 personajes bien redondeados, ¿cachai?
Weón, no es poca una broma. Joya de guión, o sea, sí, sí. El premio, el Oscar a mejor guión está pero ganadísimo, weón. La weá es así como, si yo fuera Robert McKee, diría esta weá, o sea, la pasaría como en el curso para analizarla, porque es como, hermano, esto es, ¿cachai?
Esta es tu Casa Blanca.
Esta es mi Casa Blanca, bueno, perfecto, es mi Casa Blanca, Little Miss Sunshine, que encuentro que la weá es un...
No, sí, perfecto, sí. No,
y además de una historia sencilla, ¿cachai? Esto es para ti, Christopher Nolan.
Sí, es sencilla, es humana y también...
humana,
porque, ¿cachai? Porque, por ejemplo, otros guiones perfectos que hemos revisado en el comité es el de Duro de Matar, pero ahí tenéis secuestro, tenéis armas, tenéis,
claro,
más caca, ¿cachai?
Acción, ¿cachai? Como, claro, es otro género.
Como una...
Tiburón, lo mismo.
Claro, también. ¿Cachai? Que son cosas que se salen de la cotidianidad. Esta es una película cotidiana, claro, completamente, ¿cachai?
O sea, un drama familiar. O sea, Chekhov, weón, estaría aplaudiendo de pie. Porque además Chekhov hacía comedias que en Chile hacen como si fueran dramas. Bueno, claro, como ruso. Pero el fondo, weón, todas las obras de Chekhov son esta weá. Familias que se disuelven, ¿cachai? Onda como, ¿es acaso Little Miss Sunshine la versión norteamericana de una familia chekhoviana? Por supuesto,
bien. If you change your mind, take a chance, on the first in line, take a chance, on the unseen, take a chance. Igual que Little Miss Sunshine, hay que saber cuándo terminar. Isabel, ¿dispara usted o disparo yo?
Sí, quiero recomendar un libro que es de un querido profesor que todavía no he terminado de leer, pero estoy así voy a la mitad, justo a la mitad, que se llama Rimmel y Hell, El teatro de las fiestas Ander, que es un libro de Cristiano Paso.
Cristian Marcel, o Paso.
Cristian Marcelo Basso, que ambos conocemos porque fue profesor nuestro cuando estudiábamos
Mío no, profesor no, pero fue compañero de correrías. Con Cristian Marcelo tuvimos unas vacaciones de invierno en que ambos nos habían pateado, ambos teníamos un cierto grado de promesa académica, promesa que él cumplió y que yo no cumplí. Y podría ser una película como Little Miss Sunshine con ese invierno. Pero cuéntame más de este libro, que me interesa.
Bueno, me elegí a leer un libro que habla un poco sobre el teatro de las fiestas Sander, un poco como la teatralidad circunscrita a las fiestas Under, que tienen que ver sobre todo con las fiestas del trolley, ¿ya? Que fueron el trolley y el garage internacional, que eran en el fondo espacios de fiesta durante la década de los 80. Entonces, por ejemplo, el trolley que estaba... Había mucha gente circunscrita acá, figuras importantes que pasaron por ahí, las Cleopatras, Vicente Ruiz, ¿cachai? El mismo Ramón Grifero. Ramón Grifero siempre cuenta en una entrevista que una vez llegaron los pacos, como me iban a clausurar la fiesta, y como que fue a abrir Ramón Grifero y estaba como en un enterito de látex, ¿cachai? Como que los pacos estaban así como, porque claro, los pacos iban a... su mente, la izquierda era como la nueva trova chilena, ¿cachai? Como claro. Puro gil, estilo Gato al Quinta. Entonces ve a estos hueones como raros, y los pacos así como, ¿pero ustedes qué son? ¿Cachai? Como, y él le dice, no, artista, como, y no le clausuraban la hueá porque, si bien también pasó, como que no entendían.
Me imagino, es como que se les tiene que haber, lo tienen que haber visto como una falla en la Matrix, como así como un glitch, ¿qué es esto? No tengo palabras para describir esto.
Claro, entonces, en la niebla de la dictadura, un poco, que es como parte también el libro, estos espacios de resistencia como el trolley, que son espacios de la fiesta, en una democracia también que es como muy tutelada, también un poco como desde la dictadura, las fiestas de Spandex fueron un espacio también de resistencia, porque el sistema universitario había sido desmembrado, en el fondo como por los milicos, y estas pistas de baile semiclandestinas se volvieron un lugar donde las nuevas generaciones de jóvenes y de artistas, sobre todo artistas que estaban ligados al arte escénico, al teatro, a la performance, empezaron a imaginar un nuevo repertorio cultural para esta alegría que jamás llegó, ¿cierto? Que era la promesa de la democracia. Y en el fondo, el libro arma como ese tránsito, ¿cierto? Uh-huh. Como de cómo se arma también este sueño también generacional y el apague del mismo, ¿cachai? Como, puta, y también escrito, a mí me gusta mucho cómo escribe Cristian en particular, como porque si bien el ensayo es muy académico, tiene mucha cita y la weá, también tiene como un estilo, ¿cachai? Como de una forma de escribir. Que a mí también me gusta porque puedo reconocer porque fue profesor mío y me hizo clases, pero y no lo recomiendo solo por eso, sino porque el libro, puta, está espectacular. De hecho, Concubino también lo estaba leyendo, porque él es como de esa generación, pues como que
sí, pues, totalmente.
Como de esta generación. Entonces, yo, para pa mí la weá es como puta ficción, ¿cachai? Porque yo nací a finales del 87, no viví la fiesta
yo, de Spandex, ¿cachai? Yo y Concubino probablemente tenemos el recuerdo de escuchar en la radio la promoción de la fiesta de Spandex, ¿cachai?
Exacto,
es un concepto, ¿cachai? Que existe, claro, en nuestro inconsciente, aunque no hayamos ido porque éramos muy chicos para eso. Cristian también era muy chico, pero sí, qué bueno saberlo del estilo. Yo, Cristian, no lo leo desde que éramos que estábamos en la U juntos, pero teníamos como intereses similares, en el sentido, por ejemplo, nos gustaba Derrida, no tanto por su propuesta teórica, sino también por que es el gusto por la filigrana excesiva, pero cuando uno sabe que eso es, ¿cachai? Como decir, este ensayo, me acuerdo que Cristian decía, en este ensayo, los dos, voy a poner una nota al pie que sea más larga que todo por el gusto, ¿cachai?
Ay, yo también, mi forma de escribir yo creo que también está muy permeada por eso, ¿cachai? Como, y por eso también es que tuve, como te comentaba la otra vez, como, en mi último libro, como
que, no, tanto, que en el más reciente, no es el último, digámoslo.
Que el más reciente, claro. que el último, por el momento.
Claro, pero, no será el último.
Pero no será el último, tuve como tanto rollo también con la editora, que no tuve con la editora de mi primer libro, porque la editora de mi primer libro dijo como, este libro tiene, porque a mí me gusta mucho usar los guiones como si fueran, en el fondo, como
en inglés, que en español no se supone que no debería, pero bueno. No.
Manía. Ya, y gramaticalmente no es así, pero pico, una hueá de estilo. Este es un ensayo académico literario igual, y puedo transgredir en pos del estilo, si es que está bien escrito y es coherente, ciertas normas al fondo de la escritura. Y cuando publiqué el primer libro, la loca no me dijo ni una hueá, de hecho me dijo, oh, hueá, está súper bien escrito, así como que me entretuve leyéndolo, porque también eso hace que en mi lógica el libro tenga también una voz un poco más cantada o como oral, como que en el fondo tú vas leyendo, pero también vas como leyendo la voz del escritor. Como que para mí es muy importante que haya una voz, ¿cachai? Sí. Como cuando alguien escribe. Una voz muy personal. Y Cristian tiene mucho eso en su libro, ¿cachai? Como que tú ves una voz en el fondo, como que te está contando algo y te está contando esta historia, ¿cachai? Y en el segundo libro tuve problemas con eso porque la editora me decía, pero es que así no son los guiones en español. Y le decía, yo lo sé, es una hueá que se llama estilo. Y la hueona me los corrigió todo. Entonces como fue atroz porque era como, hueón, escribí este libro, pero qué tanto es mi libro también si la hueona me corrige hueás de estilos que no tienen que ver con lo académico. Porque entiendo que me dijera, ¿sabéis que en este párrafo podría hacer una explicación de este concepto como para que quede más claro ese tipo de hueás? Que para eso tenía un editor, como para que te dé consejos de ese tipo.
Sí.
Y no para que te diga como, hueón, cambia el estilo. Porque al final lo que está haciendo es que tu ensayo sea formulaico según que las reglas de la RAE, ¿cachai? Claro. Como... No, pues, weón, ¿dónde está la voz autoral ahí, cachai?
Sí, tengo tres cosas que decir al respecto. Uno es tu texto y puedes hacer con él la guay que queráis. Número uno, muy importante, porque es mi guay, yo lo estoy escribiendo. Y dos, consejo a todos los editores que nos están escuchando, la gente que se quiere dedicar a la edición. La primera pregunta que uno tiene que hacer es decirle al autor, ¿esto es un error o lo hiciste a propósito? Y si lo hiciste a propósito, ¿por qué? ¿Cachai? Hay escritores, claro, que hay editores que ya están más, que están un poco más elevados, tienen en estados de conciencia, en que te pueden decir, ah, yo creo que si intentaste hacer esto, quizás te quedaría mejor el mismo, podría lograr el mismo efecto de otra manera, o sabéis que esta bueno pega por otras razones. Eso es un buen trabajo de edición, pero siempre la primera pregunta es preguntarle al autor, ¿qué quisiste hacer? Ante la duda, porque menos de las veces son errores, las más de las veces son actos que pueden estar bien ejecutados o mal ejecutados, pero ahí el nivel de discusión es otro. Y lo otro que tú decías sobre el estilo es importante, creo yo, porque cuando uno escucha una voz que tiene un estilo, lo que la voz imparte o comunica se vuelve, entra por un canal secundario, porque uno está embelesado en el estilo.
Sí.
En cambio, cuando es solo forma, que es lo que tu segunda editora quería, es como uno termina leyendo un ensayo de colegio o de universidad, como alguien que quiere cumplir con la nota, como los alumnos de teatro, como en vez de contarte algo desde lo más profundo. Esas cosas como que... Cuando la nueva educación que es como pintar por números todo, ¿cachai? Le quita vida a las cosas, que es lo que, que importa, que es lo que uno se acuerda al final, al lector casual, no al lector que está más dedicado al estudio. Entonces, ¿cómo se llama el libro de Cristian Marcel?
El libro se llama Rimmel y Hell, el teatro de las fiestas under, y está por Metales Pesados. Lo pueden encontrar en
la Metales Pesados, por ejemplo.
En la Metales Pesados, si es que están en Santiago, bueno, en la mayoría de las librerías, y también lo pueden encontrar por internet y encargar en distintas, en el fondo, librerías que tengan despacho online u otras. Uh-huh. Ya como en regiones también se debe estar distribuyendo, pero si no, bueno, ya que Leonardo Bode busca libre, por ahí yo creo que también lo voy a...
Me imagino que sí, pero bueno, está bien. Voy a rescatar las copias de este libro cuando le prenda fuego a la bodega de Busca Libre. Oye, a propósito, esta semana cumplió 60 años, don Jorge González, líder de los prisioneros.
Ah, yo sé que hay a recomendar. Yo también lo empecé...
No, porque lo voy a recomendar, no voy a nada que ver. Porque me acordé cuando dijiste lo de las fiestas de Spandex. Y pensé en Jorge González, que siempre decía la importancia de que las canciones de los prisioneros fueran bailables en su contenido.
Está muy en boga Jorge González por el podcast.
Sí, hay un podcast en 6 partes que se escuche, no lo sé. Me gusta que el podcast esté usando como una manera de hacer documentales baratos, como de acceder a... se vuelve una herramienta para poder producir cosas a bajo costo, como este podcast, que no es gratis, pero sale a bajo costo. Jorge González decía mucho eso, como que qué importante es que la gente quiera bailar esta música, y esta música además trae un mensaje de fiesta, de contestatario, pero también es contestatario, también va contra el sistema, también exijo ser un héroe, quieren dinero, habla en contra de los milicos, ¿cachai? Como de
la... Es que además la fiesta es como un acto de resistencia en contra de la guerra, pues, ¿cachai? Como sí. Que la guerra es tan como, o sea, como que menos como antibélico que una fiesta, ¿cachai?
Como dice Brian Bohan en su cómic Saga, lo contrario de la guerra no es la paz, sino que es fucking, de hecho es la palabra que usa, ¿cachai? Y la fiesta es una invitación al culo, o sea, es una celebración de la vida, ¿cachai? Es querer vivir. Exacto. La gente que se deprime no va a las fiestas, la gente que va a las fiestas, la fiesta. Exacto. Es eso, ¿cachai? Es la pulsión de que la vida continúe. Se me ocurrieron mil ideas en el camino, pero voy a cortar por lo sano y voy a ir a mi recomendado, que no tiene nada que ver con lo que ya he dicho. Voy a recomendar un manga una vez más, porque sigo con la... Y es más, no solo lo voy a recomendar, creo que te lo voy a hacer leer, Javier.
Ah,
te voy a mandar el archivo para los archivos, les archives, para que lo puedas ver y quizá algún día lo comentemos en el comedero. Se voy a recomendar Pluto, como el perro Pluto, pero en verdad como el planeta Plutón, de Naoki Urasawa. La semana pasada, o la semana antepasada, porque no nos pegamos un salto, recomendé Monster, que recomendé el anime, que es como un anime que tiene que ver como con un asesino en serie, que es muy del suspenso. Pluto es una relectura que hace Urasawa de una historia de Astro Boy, del viejo y querido Astro Boy, a propósito de niños que andan en chorcitos, que es un robot de Osamu Tezuka. Osamu Tezuka escribió una historia, su tipo de manga es muy como Walt Disney, muy inspirado en el Walt Disney inicial. Uno lo ve y son unos monitos como muy, muy cartoony, muy como el Pato Donald de Walt Disney. Ni siquiera el Pato Donald de Karl Barks. Y una de sus historias, de los 30 años que hubo tiras de Astro Boy, se llama The Greatest Robot on Earth, como el robot más grande de la Tierra, o el mejor robot de la Tierra. En el que un robot se dedica como a matar a los robots más importantes. Y ahí, como a los 7 robots más importantes. Y Urasawa hace, aprovechando un cierto aniversario de Astro Boy, hace una relectura de esto y lo hace en clave asesinato en serie. Él lo hace como un policial. Es una mezcla, mete muchas cosas, a los japoneses les sale bien el imitar sobre todas las cosas, siento. Imita, es medio El Silencio de los Inocentes, medio Blade Runner, tiene... unos personajes muy menores de la serie original, se vuelve el principal, que es un robot alemán, porque están, los robots más importantes están repartidos por todo el mundo. Tiene que ver un poco con el tema de las armas de destrucción masiva, con la conciencia, con crear. Es una, y tiene entre medio unos capítulos, unos micro capítulos en que cuentan unas historias que son tan desgarradoramente humanas por la chucha, con robots que además tienen una sirven como espejo. Como hay un personaje que es muy patente. Hay un personaje que es un robot chiquitito que sale en una secuencia muy muy corta en que el protagonista va a un lugar de Medio Oriente y intenta vender flores. Y es un robot debe medir medio metro y es un poco como un niño. Le falta un brazo, le falta una máscara y en una mano tiene flores y en otra mano no, le falta, tiene la mano amputada y tiene como una cosa, como un dispositivo. Y dice: Señor, me compra flores, por favor, ayúdeme ella. Y le dice: Tengo tarjeta de crédito. Y el muñón lo que tiene es como un lector como una máquina de Transbank, ¿cachai? Y yo pensaba, puta, si esta escena yo la veo con personas, la weá me repugnaría y me sentiría que estoy siendo explotado porque estoy viendo los horrores de la guerra, que son así, que ocurren así. Pero verlo a través, esa es la gracia de la ciencia ficción como metáfora y del robot como metáfora del humano, te permite ver la horripilancia de la humanidad de una manera que la puedes mirar directamente, ¿cachai? Es como el espejo que te permite ver la cabeza de la medusa sin quedar petrificado. Es un...
Qué bonita metáfora te sacaste.
Es que la tengo, gracias. Es que sé que te gusta lo clásico y sé que te gusta el sci-fi. Yo cuando lo vi dije, se lo voy a recomendar a la Javier Isabel porque es sci-fi del bueno. Te voy a mandar el link, voy a subirlo. Y yo creo que debería empezar. Tengo la idea de subirlo y bueno, como te vas a poner al día con los podcasts, con los posts del comité.
Pero si no, ya voy a renunciar a este programa. Y luego voy a tener que poner se busca conductora de podcast en el diario.
Mira. Entrégame tu renuncia igual con un mes de anticipación porque cuesta encontrar, pero a fin de mes cuando el podcast cuando estén todos al día soy de la idea de compartir el drive donde voy a poner los capítulos. Son 8, son como 200 páginas cada uno. El manga se lee súper rápido, y me gustaría que algún día lo comentáramos. De hecho, había pensado, esto puede ser pauta en vivo, que son 8. Y en este verano de Paul Thomas Anderson podríamos hacer las 9 películas de Paul Thomas Anderson acompañada con una lectura. Pero eso...
podría ser, sí. Ahora tenemos que conversarlo.
Vamos a conversarlo. Ha sido un gusto contar con nuestros oyentes del comité.
Sí, ahora volveremos a nuestra periodicidad habitual ya que terminó el semestre y recuperé mi vida.
Sí, la próxima semana vamos a ir al futuro, pero en verdad es el pasado. Vamos a ir al año 2001. Y vamos a hacer un viaje por el espacio, que podría ser tan complicado que sería una odisea. Sí. Así que Kubrick entra al comité del ocio. ¿Quién lo diría? ¿Quién te ve el comité?
Kubrick, Leonardo y Javiera entran a un bar.
Entran a un bar y empiezan a dar vueltas sin... ¿cómo se llama? Sin gravedad. Así que... El comité del ocio se despide y se va.
Nos vemos,
Dios. Nos vamos a la red. Chau, chau.
Voy a ir a hacer un post.
Uno, vamos, a ver, te quiero ver, a ver cuántos hay. De aquí al martes te debería ver dos o tres.
Tres, no, pues tres.
Ya.
Cuando tres.
Nah, van a mira.
Ya sé que no soy quien tú quieres. Lo sé, entiendo que te desespere.
Voy a hacerme una notita acá. De haber tres posts, a ver. A ver cuántos. ¿Dos de tres?
Lo voy a lograr ahí. Y de aquí al domingo deberían haber
7. 8. Mira, siempre subiéndose la vara. Pero bueno.
Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Si salgo sola, soy la zorra.
No, sí lo voy a lograr, güey.
Lo bueno que todo está quedando grabado, así que.
Te puedo pedir ayuda después entre medio. Como voy mandándome una fotito, canciones, así atento, porque te voy a preguntar cosas.
Ya.
No lo voy a hacer, pero te puedo preguntar cosas.
Ya, sí, está bien. Oye, mándame todas las fotos que sacas. Y escríbeme un textito. Ya que está ahí, súbelo.
No se valora ni un segundo. Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir.
Vamos, que se puede.